solo con 176 diputados.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 13 de noviembre de 2023 y se está convirtiendo en una costumbre nada agradable que comencemos hablando cada día de inicio de semana de lo mal que está el Club Deportivo de Tenerife. La mala racha se ha convertido ya, por derecho propio y sobre todo por las sensaciones transmitidas ayer contra el rival de ayer, en crisis. Se puede hablar oficialmente de la primera crisis del Club Deportivo Tenerife en esta temporada 23-24. Dejando claro que hay lesiones, ha habido actuaciones arbitrales que no han ayudado precisamente al Tenerife, que los rivales también juegan, que todo el mundo pasa este tipo de rachas malas que se acaban convirtiendo en algunos casos en crisis y demás, convendremos en que al Tenerife le pasa algo más que sus circunstancias. Porque con esas circunstancias debe convivir no solo el Tenerife, sino cualquier equipo de segunda división. Me atrevería a decir que de cualquier categoría del mundo del fútbol y del deporte en general. Y no está sabiendo convivir el Tenerife con esas circunstancias. Ni dentro del terreno de juego, hablo de los jugadores, ni fuera del mismo, hablo del técnico. Ayer el Tenerife, estos son datos objetivos, se dio su segunda derrota de la temporada en el Heliodoro. Lo hizo ante un equipo que no ganaba fuera de casa desde el mes de enero, que había encajado goles en todos sus partidos anteriores de esta liga y que venía en una racha similar a la nuestra en cuanto a jornadas sin conocer la victoria. Lo hizo además después de una primera parte en la que el mejor de los locales fue Juan Soriano, en la que disparó 5 veces entre los 3 palos el Villarreal B por una sola del Tenerife, a pesar de tener más balón los blanquiazules, y en la que una expulsión del central del Villarreal, Abraham, le abrió la puerta a sobreponerse a todas esas circunstancias de la primera parte para darle la vuelta al marcador en la segunda. Y lo que sucedió fue un ejercicio de impotencia. ¿Con ocasiones para empatar? Sí. ¿Con un gol anulado a Ángel? También bien anulado, aunque las decisiones ajustadas últimamente en el VAR perjudiquen siempre al Tenerife. Circunstancias, situaciones temporales, quiero pensar. Pero la realidad es que nunca controló del todo el partido. Nunca su rendimiento, su juego, fue lo suficientemente estable, ya no pido brillante, como para que diera la sensación de que ese empate iba a llegar, de que lo estaba mereciendo y de que el Villarreal no. Es más, cada movimiento de Asier Garitano en el partido, salvo el último dando entrada a Alazán, a mi juicio muy tarde, fue, yo diría que una oportunidad perdida para ayudar a su equipo. Entraron 2 futbolistas al descanso y sin embargo ninguno de ellos le dio un salto de calidad. Cambió luego a 3 centrales y 2 carrileros para darle amplitud con los de bandas, para meter a Roberto López por dentro, con jugar con 2 delanteros, y sin embargo Aitor Buñuel no le dio al Tenerife esa profundidad. Pero no señalamos al futbolista, señalamos al técnico, que tuvo que corregir su propia decisión y pasar de nuevo a defensa de 4, bueno, casi era cerrar con 3, para atacar con Nacho por la izquierda, con Alazán por delante, etcétera, etcétera. Nada de eso sirvió y nos conduce a una conclusión. Algo tiene que cambiar en el Club Deportivo Tenerife, y no hablamos de nombres ni de decisiones drásticas, hablamos de rumbo para que recupere el que durante 9 jornadas le llevó a ser uno de los mejores equipos del campeonato, uno de los punteros, 9-10 jornadas, y que en las últimas 5 le ha conducido a ser un conjunto mediocre. El peor, junto al Cartagena y el Albacete, de la categoría en este tramo. Algo estamos haciendo mal, algo hay que hacer para solucionarlo. Y hay que acertar ya. Con la producción de Cristian García y Carlos Hernández, el trabajo en la realización técnica de Jorge Medina, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya y hasta las 4 de la tarde, porque hoy tenemos tertulión, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Luz Hogar Tenerife. Por rapidez, por precio, por seriedad, por crédito. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Llevamos mucho tiempo juntos. Y ha sido juntos como hemos escrito las mejores páginas de nuestra historia. Hoy seguimos mirando hacia adelante, un sentimiento que va mucho más allá de la cancha. Nuestro orgullo, nuestro corazón. Abónate al Lenovo Tenerife, te toca.
¿Estás pensando en pintar tu empresa, tu barco, tu casa? Ven a Suministros Corona. Somos distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Fábrica nacional líder en pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona. En Tenerife pintamos mucho.
¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Canglasses Shop y llévate 3 gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Canglasses Shop, protege tu mirada.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2 y 8, Cristian García, muy buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué ha hecho hoy el Tenerife, el día después de la derrota ante el Villarreal B?
Entrenar. Lo ha hecho en el Mundialito, preparando ya ese compromiso del próximo fin de semana. Visita a Morevieta, todavía con la cara larga de lo que supuso ayer la derrota ante el filial del Villarreal, una derrota inesperada y que dejó muy malas sensaciones sobre el terreno de juego por lo visto y lo desarrollado por parte del equipo de Asier Garitano.
Hemos visto algo en el vídeo que cuelga el Tenerife llamativo. Luis Micruz no está.
Hemos visto algo, bueno, más bien no hemos visto, uh-huh. Es decir, a Luismi, que no estaba entrenando con el grupo. Ya sabes que, bueno, va a estar todo este mes de noviembre, se supone, que sin poder participar en los partidos del Tenerife, así que parece que sí, que también incluso está entrenando al margen de sus compañeros.
Es de suponer que lo de Juan Soriano se queda en nada, porque disputó toda la segunda parte después de esa queja, sí. Del muslo.
Me asusté mucho yo, tengo que decirlo, cuando vi la imagen, porque la cara cara de Soriano daba que pensar. Las manos en la cabeza, tú sabes que cuando un jugador se pone las manos en la cara o en la cabeza y no se toca la zona es porque le duele bastante, pero me alegré mucho después también al ver que pudo continuar sin ningún tipo de problema y que acabó el partido.
Eso es actualidad, pero queremos analizar también los números de este Tenerife que nos han empezado a asustar un poco. Asustar un poco en cuanto a la condición de aspirante del Tenerife, que veíamos firme hace solo 5 jornadas y que ahora vemos algo más dudoso, por así decirlo. Don Luis Padilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo, ¿qué tal?
¿Qué podemos decir de este Club Deportivo Tenerife de las últimas semanas?
Pues que la racha de 2 puntos de 15 es la peor de la categoría, juntamente con 2 equipos, con el Cartagena, que tiene ocasión de mejorarla esta noche, que le queda un partido pendiente, y con el Amorebieta, que curiosamente son Amorebieta y Cartagena los 2 próximos rivales del Tenerife, o sea que alguno de los 3 tendrá que romper esta racha, y esperemos que sea el Tenerife, pero sí, a día de hoy, estos 5 partidos sin ganar, esta racha de 2 de 15 es la peor de la categoría, y las 3 derrotas seguidas, pues bueno, no es tan lejano, porque ya el curso pasado, precisamente a estas alturas, jornada 12, 13 y 14, Tenerife perdió sucesivamente con Leganés 2-1, Zaragoza 0-2 y Mirandés 1-0. Por suerte, 4 días después ganó 0-1 en Burgos y acabó esa racha. Uh-huh. Y en cuanto a la de 5 sin ganar, sí está más lejana, pero fue con Ramis, ¿eh? Fue con Luis Miguel Ramis de entrenador en la recta final del curso 2021, cuando ya el equipo no se jugaba nada.
2021, o sea, estamos hablando de la temporada anterior al playoff.
Anterior al playoff, sí, estuvo 5 sin ganar. Se mete en esa jornada un empate en creo que fue con Mirandés, un partido aplazado, pero sí, jornada, queda mal decirlo porque no parece correlativa, 35, 32, 36, 37 y 38. Uh-huh. Eso sí, sumó 3 de 15. Fue la famosa etapa final de Ramis en esa temporada que vino revulsivo y esa famosa frase de adiós y gracias que se le quiso decir.
Sí,
después,
sí.
Al año siguiente, el Tenerife entró en playoff.
Sí, las cosas cambian cuando nos precipitamos en los análisis. Por eso hoy no conviene precipitarse en las conclusiones, sobre todo cuando los proyectamos a futuro. Pero sí mirar hacia ese pasado, como estamos haciendo con Luis Padilla, para, por ejemplo, plantearse, y en las temporadas de playoff, en las temporadas buenas, en las que el Tenerife ha conseguido pelear con los de arriba, ¿ha habido alguna racha así?
En los 9 ascensos del Tenerife a lo largo de su historia, ascensos a segunda división, ascensos a primera división, en esas 9 temporadas jamás estuvo 5 sin ganar. Pero en la 16-17 sí estuvo 6 sin ganar, y esa temporada acabó con playoff.
Ajá.
Jornada 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 4 empates y 2 derrotas. La racha a lo mejor no fue tan mala como esta, pero bueno, estuvo 6 jornadas sin ganar en una situación similar a la actual, de 3 puntos por victoria, 1 por empate, pues bueno, durante 6 jornadas sacó 4 puntos de 18, que es una cantidad muy escasa, pero bueno, al final logró entrar en playoff y bueno, te quedaste a un gol de subir en el partido de Getafe, ¿no?
O sea que hay precedentes.
En las temporadas que acabaron en ascenso nunca había estado 5 sin ganar.
Mm. Bueno, ese no me gustó tanto, pero bueno, ahí sí hay un precedente de clasificarse para el playoff con una racha así, algo sí,
incluso
de,
hasta
algo.
Un pelín peor que esta, incluso, si quieres.
Uh-huh. Estábamos mirando ayer que, por ejemplo, en la última presencia del Tenerife en playoff, nunca estuvo más de 3 jornadas sin ganar.
Sí, no, en la 21-22 fue muy irregular. Las 3 últimas jornadas fueron 3 derrotas seguidas, con el equipo ya prácticamente clasificado, y bueno, fue lo que hizo que llegara al playoff con las palmas lanzadas, el Tenerife con sensación de hundimiento, y que bueno, pero al final ganó los 2 partidos del playoff a la Unión Deportiva y cambiaron las tornas en el playoff. Pero sí es verdad que esa temporada, cuando prácticamente ya estaba hasta casi, bueno, de hecho perdió los 3 últimos partidos de liga y se clasificó para el playoff, pero bueno, hizo que llegara al playoff con malas sensaciones, pero que en un 1-0 con gol de José León se cambió todo.
Ustedes se preguntarán, ¿está Asier Garitano preocupado? Escúchenle ayer en rueda de prensa cuando le planteaban precisamente si estaba preocupado o no por esta situación del Tenerife y por esta mala racha.
No, estoy, bueno, pues un poquito preocupado, no te gusta, ¿no? Y más después de la derrota, pero Bueno, entiendo que suele ocurrir a todos los equipos y que ahora mismo nos está ocurriendo a nosotros en cuanto al resultado, en cuanto a los resultados, en cuanto a problemas con jugadores. Bueno, pues tendremos que pasar por todo esto, es juntarse todavía más equipo, más grupo, e intentar salir de este bache de resultados que estamos teniendo.
Habla de bache de resultados y habla del que le pasa a todo el mundo. Yo de verdad que no sé si le pasa a todo el mundo. Lo de las malas rachas, sí. Que duren tanto, no sé, Luis, ¿eh?
No es normal. Nos agarramos a ese dato de la temporada 16-17, un poco antes que ahora, pero bueno, de la jornada 6 a la jornada 11, en que sí puedes estar 6 jornadas sin ganar y al final te da tiempo de engancharte en el playoff de ascenso, pero bueno. No es normal, vamos a es verdad que todavía está cerca, pero bueno, históricamente una racha así prácticamente te deja con muy pocas opciones de ascenso directo y te dificulta la entrada en el playoff.
Tenemos un único compañero de baile en esta racha, que es el Real Zaragoza, 3 puntos de 18 en las últimas 6 jornadas lleva el equipo de Escriba. Espero que el Tenerife no lo iguale la próxima semana, que tiene la oportunidad, ojalá no lo consiga. ¿Algo más, Luis?
No, que históricamente estaba mirando, llegamos a estar 21 jornadas sin perder en el curso 86-87 con Martín Marrero y la peor racha sin ganar es 2003-2004, 13 jornadas sin ganar en una racha con primero con David Amaral, después con Martín Marrero y que se rompió en un partido curiosamente de carnaval que históricamente era gafe, pero se ganó 1-0 al Córdoba en esa temporada 2003-2004 y 2 semanas después se ganó a Las Palmas el famoso partido Rubén Castro y después la cosa se enderezó, ¿no? Esas son las dos rachas así más largas de 21 jornadas sin perder, 13 jornadas sin ganarlo. Curiosamente un dato, después de 21 jornadas sin perder, le reclamaron a Martín Marrero que el equipo no daba espectáculo. Y Martín Marrero los mandó al cine Víctor.
Normal, con toda la razón del mundo. Aquella 2003-2004, la de esa peor racha continuada del Tenerife sin ganar, es la única temporada que yo recuerdo en la que un mercado de invierno sí ha revolucionado a un equipo que estaba mal, muy mal el Tenerife. Pero normalmente los mercados de invierno ayudan o no ayudan, pero no cambian por completo la decoración de una temporada. O sea que tampoco nos aferremos a lo que pueda venir en enero, sí para ayudar, no para cambiar por completo lo que está sucediendo, ¿verdad?
Sí, habitualmente te dan un empujoncito hacia arriba si es bueno, hacia abajo si es malo, pero un cambio drástico cuesta mucho que lo den. Y en esa temporada, bueno, fueron 5 jugadores, desde César Belli, Enke, Raúl Martín, Manolo, y no sé quién era el quinto jugador, y la Paglia, sí te cambió drásticamente el equipo, pero es complicado eso, tiene que ser 5 titulares, claro. pero bueno, habitualmente lo que te sirve es para una piecita, que a lo mejor sí te ayuda, te consolida, te mejora un puesto muy muy particular, pero no te da un giro drástico, no te cambia la dinámica de esos 180 grados de un lado para otro.
Don Luis Padilla, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo, Juanjo.
Lo digo, 2-18, porque igual estamos aquí con esa teoría de hay que sobrevivir a este enero, que sobrevuela en el club, y que yo entiendo en cuanto a superar las lesiones, sumar el número de puntos suficientes que permita al Tenerife estar cerca todavía de la pelea por el ascenso cuando llegue la apertura de ese mercado de invierno, pero no creamos que esa teoría se valida porque en enero van a venir 4 o 5 jugadores que le van a dar un giro a esto. No, no. Vendrá ayuda, pero nada más. Ayuda. Los que tienen que sacar adelante este proyecto son los que ya están. Y yo creo además que hay nivel para eso. Otra cosa es que hoy aquí analicemos lo mal que puede estar el Tenerife. Pero una cosa es decir, el Tenerife está mal, y otra cosa es decir, hay que cambiar el entrenador, no vamos a subir ni de broma. No, no hemos llegado a ese punto y yo creo y espero que no lleguemos. Cristian, ¿qué más destacamos? Porque ayer hubo una pregunta que sobrevoló durante toda la rueda de prensa de Asier Garitano y que solo al final respondió.
Sí, los motivos, ¿no? Por los que el Club Deportivo Tenerife está en esta mala situación, en esta mala racha.
Bueno, por todo un poco, porque venimos de dos derrotas y todo puede costar algo más, porque nos falta también gente importante para esa idea que teníamos. Hemos intentado con otra gente hacer, pero todo cuesta un poquito más. Por todo un poco, volveremos a analizar y ver qué es lo mejor en estos momentos con los jugadores que tenemos, porque hay muchos que no los vamos a recuperar en un corto plazo, ¿no?
¿Qué duró la rueda de prensa de Garitano? 10-12 minutos aproximadamente.
Sí, eso es duro.
¿La de Ladi cuánto duró? ¿Dos y medio?
Menos. Sí,
¿tres?
Menos.
Pues en ese bastante menos yo creo que Ladi dijo más cosas que el propio entrenador del Tenerife.
Pues sí, como tú has dicho, partido que teníamos mucha ilusión hoy y no hemos sido capaces de traernos los tres puntos, de quedarnos con los tres puntos. Cuando un equipo se te pone por delante, entra en un momento de desesperación porque empiezan a perder tiempo, no coges el ritmo del partido que te gustaría y bueno, y se ha visto, ¿no? Que bueno, no estamos ahora mismo en nuestro mejor momento de cara a gol y bueno, hay que hacer autocrítica y apretarnos todo un poquito más porque si antes salían las cosas es porque hay y hay que dar un toque a la tuerca y afinar un poco. Es que no me gusta buscar excusas por las lesiones. Hay 11 jugadores, estamos muchos que no jugamos, hoy no ha dado la oportunidad al míster. En unos momentos hemos sido muy importantes uno, ahora somos menos, pero 11 contra 11. El Tenerife tiene 23-24 jugadores que puede jugar cualquiera y no me gusta usar excusas de las bajas ni nada. Hemos jugado 11 contra 11, hemos perdido y nos han tocado la cara en nuestra casa, pues espabilar. Bueno, yo soy un jugador que tengo un físico que parece, se ve desde fuera, que parece que soy más ancho de lo normal, ¿no? Necesito minutos para coger ese ritmo. Una persona cuando pesa 80 kilos no es lo mismo que cuando pesa 60, ¿no? Cuando cojo ritmo, pues me encuentro muy bien. Llega un momento que hay un momento que me encuentro muy bien. Y bueno, con los minutos iré a mejor seguro. Hoy me he encontrado mucho mejor. En Copa ya empecé a encontrarme mejor también y estoy seguro que cada día va a ir mejor. Y las ganas que tengo de que vaya mejor, ¿no? Como ha ido años anteriores.
Quiso hacer una defensa de su situación física, el Adi Sorreyes, igual no le salió demasiado bien, pero yo lo entendí. Es un futbolista diésel, necesita jugar, necesita minutos. Claro, el tema es que los minutos hay que ganárselos y hay que rendir cuando los tienes. Ayer no estuvo brillante, tampoco fue de los peores, cosa que no ayuda mucho a sus compañeros. ¿Algo más, Cristian?
Nos queda escuchar a José Amo, al central del Club Deportivo Tenerife, que también se pasó por zona mixta.
Bueno, sí, sacaron en corto, ¿no? Nos cogieron un poquito descolocados, nos ganan en el segundo palo y la verdad que, bueno, acciones del juego, sabíamos que ellos en el balón aéreo es un equipo fuerte, ya lo demostró el año pasado también. Y bueno, corregir errores, tenemos mañana el día de mañana para corregir errores y una vez que pase el día de mañana preparar el próximo partido que es lo más importante a día de hoy. Sí, está claro, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener la mente fría, seguir trabajando porque la verdad que el equipo cada semana como entrena es un espectáculo y seguro que con el trabajo pues los resultados van a llegar más bien pronto que tarde, ¿no? Sí, es verdad que pues, cuando entras en esa dinámica es complicada romperla, pero seguro que la rompemos pronto porque el equipo está bastante animado y con muchas ganas.
Me ha sorprendido esta respuesta de José Amo porque dice que el Villarreal ya desde el año pasado era un equipo muy fuerte en el juego aéreo. El Villarreal tiene las peores estadísticas hasta ayer de segunda división en los balones colgados al área y en las acciones a balón parado defensivas. Pero bueno, oiga, el fútbol es rico en todo esto.
El 40% de los goles encajados del Villarreal a balón parado. Es que con eso ya claro. Se dice pronto.
Y ayer no lo intentamos demasiado. O no salió bien cuando se intentó. 2:23, saludamos a nuestro jefe de deportes, Juancar, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo, Cristian, buenas tardes a todos.
Pues aquí estamos un lunes más. Nos estamos acostumbrando a saludarte y hablar después de un mal resultado del Tenerife en las últimas semanas.
Sí, y escuchando lo que oigo, pues parece que o ven otro partido, o ven otra dinámica, o verdaderamente no hay más argumento que el de los partidos duran 90 minutos y en la próxima lo volveremos a intentar. O sea que yo diría perogrullo uno detrás de otro. Pero bueno, el fútbol ya sabemos cómo es, son dinámicas y desde luego la del Club Deportivo Tenerife no es la más adecuada. Me voy a terminar por convencer que lo de los 10 primeros partidos de Liga, que hubo alguno ahí, como el de Eibar, que fue claramente negativo, pues es la normalidad, y que lo normal es ver a un equipo ahí de media tabla, que si tiene suerte puede llegar a competir por los playoffs y poco más, porque verdaderamente cuando lo hemos visto al Tenerife frente al Eibar, frente al Valladolid, incluso ante el Elche, que ahí pues no le hemos visto ningún grado de superioridad, yo más bien diría todo lo contrario. El Tenerife, que normalmente hemos visto fuera de casa, en casa incluso frente al por entonces mejor Zaragoza de la temporada, o el del Levante, pues yo creo que fue un equipo que compitió muy bien, al que claramente se le ve que le falta capacidad goleadora, aun teniendo a buenos delanteros como Gallego o Ángel, pero que normalmente concedía poco a los rivales. Bueno, pues ya la excepción la hemos puesto frente al Villarreal B, hago énfasis, porque no es ningún Villarreal que todo el mundo, pues prácticamente yo todavía no he oído ningún componente del Tenerife, incluido al técnico, que diga que enfrente ha habido un rival débil. Son todos muy fuertes y son todos muy buenos. Bueno, eso ya lo sabíamos. Entonces, en eso parece que el Tenerife se juega cada partido, no digo a Caro Cruz, pero casi. Pues si son todos tan fuertes y tan buenos, pues creo que hasta el empate nos va a venir bien muchas veces.
Sí, asustados nos quedamos. No sé si en qué medida, digamos, las bajas están condicionando al Tenerife, pero lo parece demostrar es que no había tanta profundidad de plantilla, ¿no? Si el problema es ese.
No, si alguien pensó que había profundidad de plantilla, yo en algún momento llegué a pensar, digo, hombre, tiene casi todos los puestos doblados. Hombre, con un poquito de diferencia de calidad y demás, pero sí, pero no, estamos viendo que no. Algunos jugadores que salieron al campo de titular en este último partido, ya lo dije ayer, lo digo hoy, sin señalar, bueno, a mí me dieron muestra de que están todavía pendientes de un hervor, uh-huh. A nivel técnico, digo. Uh-huh. Y desde luego hay jugadores que se han caído. El equipo se ha caído, pero dentro del equipo hay jugadores que se han caído. El Teto que estamos viendo ahora no se parece mucho al Teto habitual. A Jesús ayer lo vi totalmente perdido y a mí, que mira que me ha gustado cuando le he visto. Sale Roberto ya desde el banquillo y se distancia bastante del que hemos visto al principio. Corredera, que al final lo intentó un poco, pero sigue con el diésel como combustible normalmente. Y bueno, ayer cometieron errores hasta Melot o Lloyd Williams, que a este último lo vi bastante acelerado, con dos faltas ahí en campo rival que no venían a cuento y que demuestran también que hay una ansiedad interna considerable. Y luego ya el despliegue táctico del entrenador, pues qué quieres que te diga, no sé si estaba jugando en el Heliodoro Rodríguez López o creyendo que estaba en algún partido fuera de casa. Lo digo sobre todo por el primer tiempo, porque el segundo tiempo fue otro partido, porque el rival se quedó con 10 y lo intentaron muchas veces, mereciendo incluso marcar algún gol. Yo diría que incluso más de un gol, pero como no tienes puntería, ahí lo tienes. Un Tenerife que ahora mismo está ya prácticamente en zona media, cerquita todavía de los play-offs, pero con 7 victorias, 6 derrotas, con 15 a favor, 14 en contra. Un gol a verá de equipo de zona media, es que es así. Y ya al de fuera de casa lo estamos viendo demasiadas veces en la misma tónica, pues si también ha entrado, digamos, el problema en casa, pues resulta que en casa ya hemos perdido los mismos 2 partidos que hemos ganado fuera, 2. Desde luego la temporada está siendo, digamos que de Caro Cruz, 10 jornadas de puntuación de ascenso directo y 5 jornadas de puntuación de descenso, pero descenso. Porque ahora mismo, a falta de lo que haga hoy el Cartagena, el Tenerife en las 5 últimas jornadas es el equipo con el Cartagena que ha sumado menos puntos, 2 en toda la liga.
Sí, vienen precisamente, y con eso casi acabo, 2 rivales de la parte de abajo, Amorebieta y Cartagena, que uno no sabe si es mejor o peor en este momento.
No, yo, hombre, en principio será mejor. Digo,
debería, sí.
Al Tenerife que jugó en Valladolid o en Eibar, y ya te repito, excluyo al Sporting de Gijón, que nos cogió en la etapa buena y se pudo haber sacado un punto, incluso hasta el día del Elche. Yo he visto al Tenerife, de esos 3 partidos, haces un resumen y dices, a lo mejor hubiéramos sacado un punto si las cosas y la suerte nos hubiera sonreído, pero en absoluto. Yo no he visto un Tenerife capaz de nada frente a ese tipo de equipos. Hombre, el Amorebieta le estuve viendo un ratito ayer frente al Sporting, no es tan mal equipo, ¿eh? Pero que no sé si en Lezama se atrabanca más. Y luego ya el Cartagena, que en algún momento tendrá también que reaccionar. O sea, que yo, honestamente, ahora mismo siento inseguridad. También digo que quiero ver esos dos próximos partidos porque lo mismo el Tenerife se arranca otra vez y lo podemos ver otra vez competir en condiciones. Pero honestamente, la situación actual de la temporada a mí no me deja ser optimista. Y eso que tiene una afición enorme, que tiene una capacidad de atracción en casa de público extraordinaria. Pero claro, es que ayer el Tenerife ha sido el único equipo de todos los que ha jugado frente al filial del Villarreal incapaz de hacerle un gol al filial del Villarreal, que si tiene algo que lo caracterice es precisamente su debilidad defensiva. Y eso ante el Tenerife pareció todo lo contrario. También hubo un poco de mala suerte e incluso una vez más nos encontramos con una actuación del VAR que coloca el milímetro siempre en el lado contrario del Tenerife. Alguno dirá, hombre, no lo coloca, será así. Pues permíteme que le diga que yo, bueno, mantengo alguna que otra duda con el VAR, no porque nadie lo haya aposta, no lo haga aposta, pero porque, bueno, depende un poco de los frames o como se llamen, según le dan un poquito más o un poquito menos, digamos, a la tecla.
Desde luego. Suáncar, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. 2:31, en breve viene ya el Tertulión.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El auditorio de ADG destaca en el mes de noviembre el principio de Arquímedes.
Me empezó a seguir ella. A mí no me sigue.
Porque eres el aburrido.
Entre copas.
Eres el listo más tonto que conozco.
Y vida. Toda la vida. Consulta la programación completa en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
Lusogar Tenerife. Por marca, por calidad, por precio, por servicio. Ven a Lusogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
Desde el 20 de noviembre al 3 de diciembre llega el Black Friday a Hidráulica Tinerfeña, con los mejores descuentos del año hasta un 40% en artículos de baño. Aprovecha ahora y haz todas las reformas de tu hogar. Es el mejor momento. Visítanos en Tenerife, en Santa Cruz, San Miguel y ADG en Fuerteventura, Puerto del Rosario o entra en hidráulica.com.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición, con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Qué ordena una empresa a que readmita a uno de sus trabajadores y además que le indemnice porque fue despedido cuando anunció que su mujer estaba embarazada?
A ver, los contratos que son para suplir a una baja de maternidad son un tipo de contratos temporales que sí que están perfectamente permitidos, ¿no? Y además incluso bonifican. Es decir, cuando tienes una empresa...
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
El gran espectáculo, luego el Big Bang.
2:34, voy saludando ya a nuestros contertulios. Don Alberto Contreras, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Don José Miguel Galarza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
Don Ofelia, buenas tardes.
Don José Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo?
Y Loren Dorta, como hoy es el día de la fuga de San Diego, claro. Yo hubo un momento que dudé si venía.
Eso existe, todavía tirar huevos.
Claro, claro, claro. Vale,
pregúntaselo a Loren.
¿Es de la época de tirar huevos o de,
no, ir, ahora los docentes,
de ir a contar los botones del santo?
Ahora los docentes se enfadan porque los alumnos van a clase. A ver, que no se fugan esto y tal. Loren Dorta, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Te fueron alumnos a clase hoy?
Sí, me fueron dos.
Voy a meterme en un lío, pero
a ver.
Para eso soy el padre.
A ver.
Me fueron dos, pero luego se fueron.
Enfadado ayer con mi hija porque iba a ir a clase.
¿Ah, sí? No es un...
Ejercí.
¿Tu centro no está en Santa
Cruz? Ejercí de padre.
Sí. No es orgullo familiar que eso.
Ejercí de padre.
No, eso ya ni eso tampoco. Eso ya está extendido a...
Las costumbres laguneras, tú sabes, son universales. Se van extendiendo por el mundo.
No, pero, pues mira, yo estoy con...
¿Cómo de cerca de San Diego?
Yo estoy con Primi. No, mi hijo está en la universidad y fue a clase hoy.
Ah.
De hecho dice que...
No se lo prohibí.
No, pero dice que no habían quedado. Y yo digo, pues ustedes no acordaron si se fugaban o no.
¿Y te envenenaste?
Y dice que no. Que no habían acordado nada, que no fue porque no suele ir o no quiere ir.
Yo iba a primicia, mi hija al final no fue, hizo caso.
Yo le digo, usted tiene que ser solidario.
Pero hombre, como el día de la fuga,
claro.
No se le avisa al profesor, ¿cómo se le va a avisar?
Exactamente,
no
se avisa, hombre.
Y si puede ser, se ponen por fuera y no entran.
Ya.
Como, esa era buena también.
Sí,
¿eh? Lo de tirar huevos a las guaguas no.
Y los docentes estamos obligados a poner falta.
Primero, en el Cabrera Pinto se hacía así, como tal como lo estás describiendo.
Claro,
como San Diego.
¿Cómo debe ser?
No, llegamos a la calle San Agustín y no se entraba ese día.
Ah, sí,
pero hacíamos auto de presencia ante la puerta.
Y te ponía por fuera.
Y el Domino muy contento. Y el Méndez.
Sí. Y el Tocuyo.
Y el Tocuyo.
Mira, y en Las Raíces montamos una fiesta también.
Eso fue ya
Las Raíces, el Llano del Viejo.
Yo que bachiller cogí bastante... Los tres cursos de BUP. No quería pasar de puntillas.
Quedamos directamente en el monte ya nosotros.
Yo quise coger base.
¿Ustedes se fugaban? 6-10, 10-80, 11. Es la pregunta con la que iniciamos el tertulión de hoy, que nunca te deja de sorprender. O sea, el día que el Tenerife lleva 5 semanas sin ganar. ¿Ustedes se creen que estaban enfadados nuestros contertulios? Pues no.
Pues el Tenerife está fugado también.
No.
Sí, se ha fugado.
Se podía haber fugado ayer el público del Heliodoro.
Pues no. Dice yo, mire, espectadores. Oye, a mí me sorprendió gratamente eso, ¿eh? Con todo lo que había ayer. Todas las actividades socioculturales que había ayer en la isla.
¿Cuántos abonados son?
Más de 15.000, casi 16.
Bueno, vale. No, que los abonados...
Y se cumple la media de que unos 3.000 abonados de media no están yendo.
No van, van.
O quizás...
Sorprendente.
Y no por este consejo, que... Pero yo siempre me he hecho la pregunta, ¿existen esos 3.000 abonados?
Sí, hombre, sí existen.
Pregunta a Madrid a la Liga que te digo.
¿No se regalan abonos?
No.
¿A los patrocinadores?
No se regalan.
A ver, no es crítica.
No se regalan, lo pagan los patrocinadores.
Sí.
Claro.
Ah, pues la final de Murga regalan. La final de Burger regalan entrada.
Ah, bueno, no sé.
Sí,
ya, eso ya arreglelo usted
sí.
Con su respectivo
consejo. Porque es una costumbre generalizada.
¿Qué año es nuevo? O sea, que mira si se van a meter con el hombre que acaba de llegar.
Bueno. No, pero siempre se regalan.
Pensé que siempre se metían con...
Pero no le regalan a las Murgas, le regalan
digamos
a los patrocinadores.
Que se dan, creo yo, que se dan por contraprestación.
Claro,
y después el patrocinador de turno,
si tú me das un patrocinio,
que no le gustan, por ejemplo, las Murgas, ¿qué hace con las entradas regaladas? Pues si está el tiempo un poquito frío, no tienen ganas de bajar recinto ferial, se quedan en el
campo. No van.
No van. Eso es lo que pasa con regalar.
Claro. Bueno, es lo que está pasando también con los abonos del Tenerife.
Exacto.
El que los ha pagado,
claro,
tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que le dé la gana, pero que a veces provoca que cuando se cuelga el cartel de no hay billetes, veamos hueco, ¿no? Claro. Lo de la sesión de asientos deberíamos ponerlo en marcha en algún momento. También
no, es...
no digo el próximo partido, que igual no estamos para eso, ¿eh? No, también les digo, Bueno, a ver, vamos a centrarnos.
Venga.
Tenerife-Villarreal B.
¿Qué queríamos olvidar en ese momento?
No querías tocarlo mucho, ¿no?
Olvidar.
A mí me ha llamado mucho la atención, bueno, ayer, para ser exacto, porque lo vi anoche, un tuit de Primi que es ya somos nosotros, algo así como ya somos nosotros.
Ya somos nosotros.
Estás como más tranquilo ahora.
Sí.
Lo leí también.
No, sí, era como que tú decías,
como,
esto
estaba...
raro, las primeras 10 jornadas, esto es raro.
Yo creo que estábamos todos un poquito
por
perdidos.
Por fin me han dado la razón, ¿no?
No.
¿Viste al estadio ayer?
No. Bueno, yo vivo al lado.
Lo hubiese puesto 3 veces entonces el tuit, porque es verdad que la grada ya empezó a ser la...
Ya se está enfadando la gente, de acuerdo.
No, pero yo notaba, palpaba una cierta falta de identidad, de tradición en el equipo del Tenerife. Y
iba todo,
iba todo demasiado bien. Todo tan bien, todo tan lanzado.
Pues el día en el
ahora sí ya
no
me encuentro.
Jugado,
pues yo soy aficionado al Tenerife, mira.
Renovando jugadores.
Este es mi equipo. Este es mi equipo.
Ahora sí, ¿no?
Orgulloso me sentí.
Pero no estoy de acuerdo contigo en lo de falta de identidad, porque fue el día en el que más canteranos, por lo menos de inicio, han podido jugar.
Estoy hablando del desarrollo del juego, la sensación.
La contratertulia de
la sensación cuando se termina.
Comentaba Juanjo por qué jugó algún canterano ayer.
La posición de la clasificación.
Pero para que ustedes vean cómo les pueden decir, no querían canteranos, ahí los tienen.
No.
Eso también es muy nuestro. No.
Empezamos con demagogia.
Otros. No.
Tiramos a la grada.
Un momento, digo otros. Yo no. Yo soy poco sospechoso.
Se hace eco de lo que puede decir.
¿Te refieres al que tienes a tu derecha?
Yo no, porque yo soy poco sospechoso de no defender a la cantera.
¿Cuántos canteranos había? Canterano.
De entrada había dos, luego jugó a la San.
¿Quién?
Uno que salió un ratito amigo. Al final.
Cuando dice luego jugó a la San, el luego ese...
Sí, el luego va con el doble sentido.
Es muy luego, ¿no?
Más tarde. Más tarde.
Casi al final.
Más tarde jugó
desentonó.
A la San.
¿Eh? A la San desentonó.
Sí, no hizo nada.
No, desentonó del resto.
Sí, exactamente.
Claramente. No sé qué estaba haciendo la San.
La verdad que...
No se integró, digamos.
No, veía todo un corte igual y él llega al hombre este con...
Hacer 7 minutos le vino grande.
Haciendo cosas.
Le vino grande, sí.
Hombre, dijo el entrenador después en la rueda de prensa que para los últimos 20-30 minutos, cuando ya el rival está cansado para ese tipo de partidos, sí.
Y le faltó concentración.
Pero a ver, el motivo por el cual no se le alinea...
Estuvo, ¿cómo lo viste?
Con más asiduidad.
Creo que poco concentrado.
Le falta, ¿eh?
No, pero que te digo, el motivo que se ha dado, que yo he escuchado aquí, por el cual no se le alinea con tanta asiduidad, es porque... creo, ¿no? Que no es tan disciplinado, que tiene despistes, ¿no?
Lagunas de concentración.
Lagunas de concentración, pero a ver, pero contra un rival con el que vas perdiendo, que está con uno menos, me dirás tú lo que iba a atacar el Villarreal ayer, que de hecho no atacó nada.
Y para lagunas de concentración, el gol del Villarreal.
Entonces, terrible.
Tienes que buscar, sí.
Bueno. No, lo que no entiendo tampoco de Alassán, claro que no lo entiendo, que vea a gente concentrada, como por ejemplo Buñuel, y que no lo coja como espejo. Tiene que ver a un jugador de eso y dice tú.
Pero qué cabrito eres.
¿Te sorprendió ese cambio ofensivo?
Sí, sí. Y yo digo, vamos a jugar. Por un momento miré. Digo, pero no estaba Baraja en el Bernabéu. No estaba. Baraja no era el entrenador del Valencia. No. Era
un cambio revolucionario.
Ve más allá. Ve cosas que nosotros no sabemos.
Yo la entrada de Roberto López y Héctor Buñuel en el 66. Estaba mirando el minuto. Para dar el dato preciso. Casi me lanzo de la cabina abajo. O sea, porque hay una cristalera adelante. Porque de repente entra el jugador que no había jugado por unas molestias del día anterior.
Todos los molestos.
Y juega 24 minutos. De repente entra un lateral derecho que ha dado un rendimiento, vamos a decir, normalito. Yo creo que la palabra podría ser discreto.
No podemos decir malo.
Malo no ha sido. No ha sido un desastre, no ha cometido graves errores. Luego se empieza a enumerar las virtudes. Tampoco te da para mucho más. Entonces, la solución en un partido en el que jugabas contra 10 en casa perdiendo 0-1 a 24 minutos del final es pasar a 5 defensas. A ver, dicho así, es un poco sesgado. Cerrar con 3, darle amplitud con los laterales, meter a Roberto López de media punta porque pasas a tener solo 3 centrocampistas y 2 delanteros. Es decir, es otra forma de... pero que no funcionó tampoco. Porque, de hecho, luego, cuando entra la sangre, lo deshace. Entonces, yo, otra puesta en escena en la que el rival no supera, y ya van unas cuantas esta temporada, el día del Español, el día del Albacete, nombro algunas que salieron bien, ¿eh? No te digo ya la de Leibar, no te digo ya Valladolid, o sea, hablo de las que...
Pero esta ya es un equipo encima que en teoría está bastante, o estaba bastante por debajo de la tabla.
Claro, y que te crea 5 claras en la primera
efectivamente.
Parte.
Efectivamente, y la primera parte te da un baño.
Entonces, una puesta en escena deficitaria y unos cambios que no solucionan nada hasta el último de Alassán.
Es otro de esos partidos en los que te da la sensación de que el rival te ha estudiado mejor de lo que tú lo has estudiado él, porque efectivamente la primera parte, el Villarreal, desde que empieza a coger la espalda, hay un momento ahí que el partido parece se le va a ir de las manos al Tenerife. Y después yo añadiría también, con el tema que venían hablando antes del balón aéreo del Villarreal, defensivamente en balón aéreo, parece que son una calamidad, pero vamos, que no es su mejor virtud. Pero es que habría que también reflexionar sobre la capacidad del Tenerife en defensa con el balón aéreo y con los balones aéreos directos o cruzados.
Es que yo creo que...
Yo creo que es uno de los grandes déficits que tiene el equipo.
El Villarreal ve al Tenerife. Yo creo que el
le atacó la...
Yo creo que Garitano y los jugadores de blanquiazules, yo creo que no se esperaban esa irreverencia. No,
la primera media hora.
Esa irreverencia, esa solvencia atrás, porque viene un equipo que estará plagado de dudas después de cuatro derrotas.
Pero yo tampoco lo vi.
Haber dejado la portería a cero.
Pero no lo vi tan solvente.
Yo sí lo vi.
Yo lo que vi a un Tenerife que no supo atacar sus deficiencias.
Bueno, si no supo atacar sus deficiencias, atacar, será porque el rival se lo impidió.
Y que tiene un jugador, jugador de primera que ayer quería jugar, que es un Tiveros, que ayer le dio por jugar.
Ayer le dio la gana, sí.
Y cuando le da la gana de jugar es definitivo o casi definitivo.
Ahí se ve, mira, yo estaba reflexionando y yo ya lo pensaba. Y lo decía con la boca chiquita, sí, porque los resultados me estaban callando, afortunadamente.
Reflexionar es lo que me
al principio de temporada. y yo sigo diciendo que yo no le veo al Tenerife plantilla superior a los equipos considerados grandes. Ahí están todos los grandes arriba y cuidado, ya viene el Elche y el Zaragoza justo detrás de nosotros. O sea, ya está casi a la altura. Antes ese argumento no valía. Pero ahora, desgraciadamente, está confirmando que para mí esa plantilla, o sea, si nos ponemos a ver...
Hablas de plantilla.
Plantilla, sí, calidad, vale. Calidad de jugadores. Hay algunos jugadores que tienen calidad, de los que se espera, pero que algunos unos no estamos pudiendo disponer de ellos por lesión o por cualquier otro motivo. Luismi, que ya hablamos el otro día largo y tendido, sobre lo que le da al Tenerife, y creo que se ha demostrado... ahora por los resultados, que mucho más de lo que a lo mejor nosotros pensábamos, pero para mí, ayer, si te pones a mirar jugador por jugador, pues bueno, teníamos dos canteranos que no han participado prácticamente nada. Teto, Jesús está teniendo como más protagonismo, pero todavía le queda, todavía es un jugador bisoño en esta categoría. Lloyd, que se está estrenando en esta categoría también esta temporada. Luego el Adi, que acaba de salir de una lesión, que no está para nada funcionando, y jugadores realmente de entidad ayer en el once inicial del Tenerife, el portero Soriano, Enrique Gallego, y luego sí, jugadores a lo mejor con, como puede ser Sergio Corredera, que es otro jugador que sí que apuntaría yo, se lo sumaría a Enrique y a Soriano, Mellot, y Sergio, que tiene experiencia, porque tampoco para mí es un jugador diferencial en esta categoría. El resto son jugadores... Me iba a salir lo de andar por casa, me parece como peyorativo.
No, jugadores de la categoría.
Pero son jugadores normales.
De la categoría.
Normales de la categoría. Que no es tampoco como para decir que no sirven para esta categoría. No, sí sirven para esta categoría, pero no son jugadores diferenciales.
No, sobre todo lo que ya diría yo...
Al ascenso, a lo que me refiero.
Que yo también pequé, o al principio parecía... que el equipo, independientemente del nivel que le diéramos, sí que parecía que estaba muy equilibrado, que había dos jugadores por puesto para luchar por una titularidad, pero ya con el paso de la jornada se está viendo que en muy pocos puestos hay esa igualdad. Realmente el fondo de armario, que yo al principio lo creía, pues no es tanto fondo de armario. Es verdad que las lesiones pues también han hecho algo, pero es verdad que se está viendo pues que al final estamos teniendo un equipo... Pues a lo mejor pues para luchar por los playoffs, no un equipo para hablar de tú a tú contra un Español o contra un Zaragoza o contra un Sporting de Gijón.
Pero la segunda división es eso, el Racing de Ferrol está quinto, es decir, tú tienes que gestionar tus cosas buenas,
sobre todo hacer un buen equipo, no independientemente de la calidad de la plantilla, por hombre.
Yo creo que lo que está fallando en este tramo es que efectivamente han llegado las lesiones. La dinámica positiva que provocaba que antes ganaras partidos como el del Español con un error del portero cuando te estaban pasando por encima, ahora es al revés. Ahora tienes tramos buenos como el de ayer del final, tramos buenos entre comillas, en cuanto a empuje, llegadas, ocasiones y demás, y no te entra la pelotita. Pero, eso pasa.
Yo quisiera centrarme en uno de los datos que Alberto lo dijo por encima, y no sé si Loren también, el tema de las lesiones. Vamos a ver, esto es fútbol.
Le puede pasar a cualquier equipo.
Vamos a centrarnos en una cosa, y yo digo... Y porque he leído y la gente la escucha, es que la cantidad de lesiones. Tenerife ayer no se presentó en el Heliodoro con 10 lesionados. No, se lesionó. Se presentó con lesionados. Y si no lo cuéntenlo, las dos bandas, Waldo y Luismi, que son titulares indiscutibles. José León.
Y Dauda.
Bueno, y no está Aitor, que para nosotros ha sido
bueno, jugador. Claro, sí, pero va a decir jugador, bueno, que
pero está disponible.
No, sí, no, está disponible.
No está, no está, me refiero todavía.
José León,
las dos al nivel que
estamos
que
hablando no de tres jugadores. Estamos hablando de tres. Titulares, titulares. Me va a decir Fer Medrano. Estaba en el banquillo. Pero bueno, te lo voy a arreglar también. Tu contra, que un central. Y el central es José León, que tampoco...
Sí, que tampoco era una plaga, te refieres, de lesiones.
Es que el equipo es una coladera. El equipo le estaban recibiendo 3-4 goles. Pues no, tiene fallos, evidente. Y con José León estábamos mejor, sí, evidente. Pero no podemos ponerlo como...
No, lo que no se puede justificar, claro, es...
Pero cuando,
es
que se justifica semana tras semana.
Depende de la plantilla que tenga.
Pero entonces,
depende del fondo claro, armario que tenga.
Pero ahí voy. No claro. Puedo decir los lesionados que tengo. Si aquí decimos todo de alineación titular, 11 de 11 hacemos.
Más o menos, sí.
¿No?
Sí, podemos discrepar en alguno, pero sí, más o menos.
Alguno, bueno, ¿a quién pondría? Pero vamos, bueno, sí. La alineación titular, creo, la única duda, José Amo, Sipsic,
sí.
Estuvieran todos.
Si estuvieran todos y todos bien.
Si podemos, yo, por ejemplo, a mí me gustaría ver a él con Enrique Gallego.
Por las opiniones personales, ¿no? Pero bueno, sería el 11 que a todo el mundo...
Bodiger de medio centro, ¿no?
Bodiger, que le comentaba antes de empezar con Galarza, diciendo que no estaba el partido para Bodiger. Y yo pregunto, totalmente serio, ¿eh? ¿Cuál es el partido?
No está la temporada.
¿Cuál es el partido que le viene bien
no
a Bodiger?
Tú dirías, no está la temporada para Bodiger.
No. Y que me contesten qué tipo, con lo que le han visto a Bodiger, qué tipo de partido le viene bien.
15 jornadas de liga y ya te has cargado a Bodiger.
No,
con el
no
esfuerzo que costó traer a ese hombre.
Repito.
Hasta el último día, en el último minuto del mercado.
Repito la pregunta.
Sí.
¿Qué tipo de partido le viene bien al estilo de juego de Bodiger?
Hombre, un medio centro muy completo.
Bueno, el último cuarto de hora contra Cartagena, ¿no? Que es el colista. ¿Cuál lo podemos poner ahí?
Algún partido de ida y vuelta, de controlar.
A mí me sorprenden cosas.
El partido dice tú, pon lo que es la solución.
El de ayer de la segunda parte, yo creo que no.
Yo te reconozco que a mí me sorprenden cosas, ¿no? Que una de ellas, por ejemplo, es la, a mi juicio, es opinable esto, y habrá gente que diga, pues no estoy de acuerdo contigo. Excesiva prudencia de Asier Garitano a la hora, por ejemplo, de recuperar jugadores y tirarlos al ruedo. Por poner un ejemplo. El partido de ayer, al descanso, con una primera parte mala, muy mala, de Sergio González, que hasta ahora ha tenido un rendimiento, yo diría que hasta el partido anterior a Valladolid, hasta el día del Elche, el rendimiento había sido notable, casi sobresaliente, ¿no? El día de Valladolid yo creo que está mal, no está peor que el otro mediocentro, pero le sustituyen a él. Y ayer estuvo muy mal en la primera parte y no me sorprendió el cambio, sinceramente. Claro. No me sorprendió su sustitución, sí quien le sustituye, porque, por ejemplo, contra 10, no me parecía un disparate apostar por Pablo, que es un jugador más dinámico, más de balón, etcétera, etcétera. Pero tampoco me hubiera parecido un disparate apostar por un jugador como Aitor Sanz, que es tu capitán,
es lo
y
que yo creía.
Tiene que ser sí. Tu objetivo recuperar a ese futbolista. Es que a mí me parece que... Esa excesiva prudencia...
Aitor Sanz tampoco ayuda con las declaraciones del día de jueves.
Y es igual. Si es que hay futbolistas... Es que vamos, vamos a ver.
Le da...
iba a decir Messi, que siempre es el ejemplo que se nos ocurre, ¿no? Pero bueno, voy a quitar otro. Voy a poner, tú tienes a Luka Modric 2 meses fuera de tu equipo por lesión. Y yo estoy convencido que al primer partido que tenga disponible el entrenador, Ancelotti o quien sea... sabiendo que está bien, no con riesgo de que vuelva a recaer de la lesión ni nada, sino sabiendo que está bien, juega. Y al otro. ¿Por qué? Porque la única manera de recuperar a un futbolista como Aitor Sanz es poniéndole a jugar toda la semana. Una semana 10, otra 25, la otra 45, etcétera. Pero eso...
Yo creo que ayer especialmente...
Pasa con otros futbolistas también.
Yo puedo entender que el entrenador tuviera sus reparos a la hora de alinear porque era contra un equipo filial, que son jugadores muy rápidos, que ya a esas alturas de partido... Sí, ¿no? Son jugadores rápidos,
sí, pero hombre, el que metimos tampoco
jóvenes... No.
Usain Bolt.
Y luego que justamente a lo que iba a jugar el... No, claro, pero a lo que iba a jugar el Villarreal B era al contragolpe.
Sí, sí.
Estaba claro, ¿no?
Si mira...
Entonces tenía miedo a lo mejor de...
Yo que veo... Garitano lo veo...
No deja de ser un exceso de prudencia.
Aquí partimos de una base, que es que el entrenador, lógicamente, cuando toma sus decisiones, las hace pensando en lo mejor para el equipo, en lo que él cree que es lo mejor para el equipo. Aquí lo que discutimos es si lo que hace es lo mejor para el equipo. A mí, por ejemplo, que no... intentemos recuperar a Sipsic, que a mí, si, ya sé que siempre hablamos del que no está, ¿no? Me parece un central bastante más estable
El complemento de José León.
Que los dos que están jugando, y para mí es el complemento perfecto de José León, por ejemplo, me sorprende. Pero, es que no ha tenido un minuto.
Tengamos claro. Yo por lo menos tengo claro.
Sí, pero, de todas formas, has dicho una cosa y no me quiero ir. O sea, el tema del entrenador. O sea, para mí, es que o yo puedo estar equivocado y me corregís ahora todos, o que no nos equivoquemos, que el entrenador que tenemos es defensivo. Y con, y con los resultados que tenemos ahora en contra, probablemente las dos próximas salidas va a ser ultradefensivo. O sea, que es algo que le... Y a lo mejor nosotros fuimos culpables, que le empañamos o le tapamos un poco aquí mismo en las tertulias, las primeras jornadas, porque los resultados le iban a favor. Pero que este entrenador, ya viendo lo como planteó ayer el partido... que haga apuestas ofensivas claras, nos va a costar verlas en el Leodoro, ya no digo fuera.
Hago una cosita, José, perdón. Para ver, ¿qué tipo de entrenador tenemos? Vamos a leerlo, vamos a intentar ver qué tipo de entrenador es. Vamos a esperar que Garitano, ya como lo conocemos, esta plantilla le saque mayor rendimiento a los jugadores de los que tiene, a través de la motivación, a través del hablar, no sé, a través de razones que no sean tácticas.
Ya no tengo ninguna. Las charlas de él son ya repetitivas.
No tengo ninguna esperanza. Un jugador, es un entrenador, por lo que veo, es muy táctico, intervencionista, como estamos diciendo aquí desde el principio, donde la solución de él va a ser el mecanismo. El funcionamiento del equipo tiene que ser un reloj para que funcione. Desde que ese reloj, por algo, se pare, empieza a retrasarse un poquito, él no es capaz de ponerlo en hora.
Pues estamos mal, entonces.
Si el jugador es capaz de dar lo que él pide, empezará a funcionar. Pero como haya algo dentro de ese engranaje y el jugador tenga otro tipo de cualidades y él dice, bueno, voy a explotar estas cualidades de este jugador. Yo creo que el jugador está a expensas de lo que quiere el entrenador.
¿A ustedes, por ejemplo, les parece... No te entiendo. Y en línea con eso, ¿a ustedes les parece normal que un partido como el de ayer, si Roberto está en la situación en la que nos contó luego en la rueda de prensa, que tenía esas molestias el día anterior, que no se sentía con buenas sensaciones y demás, por ejemplo, lo juega un futbolista que de los últimos 4 partidos, en 3 no ha tenido minutos, como Teto, y que ahora no está bien, pero que yo sostengo que no está bien porque el entrenador no lo ha puesto... Y cuando lo ha puesto fuera de sitio, que también tendrá parte de responsabilidad del jugador, por supuesto. Pero que su entrenador no lo ha ayudado. ¿Y, por ejemplo, no juega Ángel?
No. Es que yo iba a comentar eso. Hablan de falta de prudencia para mí, o exceso de prudencia. Para mí hay exceso de prudencia en la alineación. Cuando juegas contra un rival como el Villarreal, que viene una mala racha, había perdido 4 o 5 partidos seguidos, ¿no? Te va a faltar Roberto López, que es el máximo goleador del equipo. Tienes un equipo al que le falta gol, vas a presentar un 11 jugando en casa contra un equipo que te viene mal. Oye, vete a por él y cambia la fórmula. Yo creo que, yo puedo entender que esta fórmula de Enrique Gallego arriba y Roberto López detrás y tal, hasta ahora venía funcionando, hasta hace unos partidos. Pero teniendo en cuenta que la cosa se está torciendo, teniendo en cuenta que tienes un jugador como Ángel en el banquillo, es que es el momento perfecto para meter a Ángel, buscar otra fórmula que igual te funciona y que te asegura que te va a dar gol, porque es que Ángel tiene gol y metió ayer un gol aunque fuera anulado, pero es un gol de esos que solo hacen los goleadores. Entonces me llama la atención que en ese contexto con el que había ayer, que no se replantee la fórmula, porque por más que cambie los jugadores, la fórmula seguía siendo la fórmula de Garitano.
Pero sobre todo, yo más que la fórmula, es que yo en eso, una frase que se me quedó grabada hace tiempo y que dijo Loren una vez en una tertulia, ¿no? Hay entrenadores que ponen a los 11 que creen que son lo mejor y otros que ajustan por puesto, que dicen, no,
se fía.
Ángel no me cabe porque yo juego con un delantero solo y entonces ya no juega, ¿no?
Eso, yo juego
entonces,
así.
Yo creo que con las ausencias que tiene el Tenerife, que en el banquillo de ayer estuviera Ángel es un lujo para el Tenerife. No quiero decir que el hecho de por sí de que Ángel sea titular arregle todos los problemas del Tenerife. No, pero hombre,
Garitano no ya.
Claro.
A Garitano no hay que estudiarlo mucho. Yo no. A ver, desde que lo dijo, y yo creo que en esta tertulia lo hemos repetido, desde que se presentó, la palabra más repetida de Garitano ha sido: yo no me estreso. Y lo repite. Dígame dónde miento. Y lo digo, lleva al pie de la letra lo de Nostre Sarte. La rueda de prensa del viernes. Lo venía hablando con Juan subiendo la escalera.
José Miguel, si no le importa.
Perdón,
no
Juan, mi madre. Perdón, José Miguel, perdón.
Encantado.
Con tanto José, me metí en loco. José Miguel, José Rojas. A ver, veníamos hablando. Rueda de prensa. El centro delantero, Silla, ¿no?
Mm-hmm.
Sila. Del Valladolid. No, yo estaba en fuera de juego. El entrenador, que te ves perjudicado por eso. Yo no digo que pegues un grito, pero levanta un poquitito la voz.
Pero no es así,
Pero no, entonces, él por eso, no es sota, caballo y rey. Él no se estresa. Yo juego a esto, a mí no me estén volviendo loco.
Es lo que el club quiere.
¿Qué dos puntas? Esto. ¿Qué? A mí no me hable, tres medio centros. No me vuelvan loco, yo no quiero.
Tú no ves.
Chicos, es la forma de ser de él. No esperemos una reacción del Tenerife loca.
Que recorra todo el campo como Simeone.
Yo sí espero una reacción táctica. Exacto, porque lo que ha demostrado precisamente es que es muy intervencionista, sobrepiensa los partidos, le da muchas vueltas, hace cambios que nos sorprenden a todos. Claro, pero yo creo
que la segunda parte le gana la partida.
Que los defectos del Tenerife ayer, yo no vi el partido, vi ratos, no puedo hablar demasiado del partido, pero lo poco que vi...
Te veo tan ligerito hoy también.
Claro. Pero yo creo los defectos están claros. Es un equipo que le cuesta llegar, un equipo que no tiene uno contra uno, un equipo muy empanado ofensivamente. Hombre, tienes que intervenir ahí. Y yo sí espero que Garitano meta un poquito la mano ofensivamente.
Estoy riendo porque tengo malicia en la cabeza. Lo reconozco, la sonrisita
pero mira,
es lo que estás pensando.
Ya te conocemos.
Pero está verificado. A ver, el Canarias, otro equipo de aquí.
No, estaba en Lanzarote, amigo. Estaba en Lanzarote.
¿Tú crees que Vidorreta tiene?
Estaba en Lanzarote.
Estaba en obligaciones todavía mayores que el de Novo Tenerife.
Mira, te voy a descubrir. Vi el Canarias en directo, porque estaba con el iPad y tal, y me dije, voy a ver el Tenerife, porque el Tenerife lo quiero ver con tranquilidad cuando llegue a casa, tal.
Y no te atreviste.
No, huelga de controladores en Lanzarote, y llegamos muy tarde y no me dio tiempo.
Vaya por Dios.
Eso te libera.
Oye, lo de sobrepensarlo para atrás, ¿podrías explicarlo como concepto?
Retropensarlo se llama.
No, que él no
piensa. Retrogusto.
Si nosotros estamos diciendo que tiene un problema, por ejemplo, de ataque.
Es que me lo acabo de imaginar, reunido con sus ayudantes, y los ayudantes diciendo, y luego, mister, cuando vayamos a atacar... No, espera. Estamos hablando de defender, ¿no? Y los ayudantes intentando...
Porque él va...
Y el ayudante de...
Él piensa en ordenar el equipo y no voy a estar...
Siendo defensivo, estando de acuerdo con ustedes en eso, ¿ustedes vieron ayer un equipo sólido defensivamente?
No, el rato que vi ocasiones
de Villarreal.
Está pensando, el ayudante de juego ofensivo diciendo... Lo mío para cuál.
¿Por qué no me habla?
Si la, y la parte de ataque, no, mano, le toca al compañero. Y ahora voy contigo.
Lo típico. Sí, ahora voy, recuérdamelo.
Y luego ya cuando le toque dice, uy,
ya, olía la
qué tarde se ha hecho. Y progres.
Qué tarde se ha hecho y vámonos ya.
No, es que no vamos a tener, ojalá me equivoque.
Esto es broma, ¿eh? Mira a ver si alguien se va a ofender.
Pero no va a tener... Él no ve, yo creo que por lo que le oye uno, no ve problemas a la hora de ataque.
Sí tiene un plan, pero que...
Él cree la solidez del equipo.
Lo que está claro es que no ha funcionado.
El rigor táctico, en que ciertos jugadores las ayuda. Es lo que...
¿Tú crees que estará preocupado ahora por el puesto?
Estresado no va a estar.
A ver, hay una cosa que está clara. El Tenerife con Luis Micruz y con Waldo Rubio es otra cosa. Claro, porque sí, tiene por claro. un costado transición. Y por el otro tiene la capacidad para ser un jugador diferencial, sí, distinto,
nivel,
de regate, de borde. Entonces, no tienes a ninguno de esos dos futbolistas y ya tu plan ofensivo tiene que cambiar, sí o sí. Pero también digo, en las primeras jornadas, cuando sí teníamos a Luis Micruz y a Waldo Rubio, era el propio entrenador en el que en algunos partidos prescindía de ellos, porque quería tener a los otros jugadores activados para cuando pasaran este tipo de cosas. ¿Y qué tenemos ahora? Esa es mi pregunta. O sea, se suponía que aquellos cambios, aquellas rotaciones, era para que cuando faltaran los titulares por alguna incidencia,
no tenemos ni a Modauda,
estuvieran bien los que no eran titulares.
El problema es que ahora también entramos en una fase en la que hay determinados jugadores que todos entendíamos como vacas sagradas en el equipo, que yo personalmente empiezo a verlos un poquito fuera de forma o fuera del punto bueno.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, Enrique Gallego y, por ejemplo, Roberto López.
Y Corredera.
Y en esa línea, y Corredera físicamente...
Bien, pero...
Ya que es un toro, un pura sangre, pero sí lo vi ayer desconectadísimo de primero, de, equipo, primero de Sergio y después en la segunda parte de Bodiger.
Pero tú no crees
muy lejano.
¿Tú no crees que eso lejano tiene que ver? O sea, esa visión un poco peor de la versión que están dando ahora Enrique Gallego y Roberto López con el desarrollo del juego del equipo, que ellos son los últimos, es decir, es que al final, si lo otro no funciona,
él va a recuperar.
En lo que quería abundar, acabo rápido, es en que me da la impresión de que si tú tienes más permisividad con unos que con otros para entender las bajas formas y tratarlas no con una pena de banquillo, vamos a llamarlo así, sino con repetir titularidades, al final la competencia la terminas perdiendo.
Claro.
O empiezas a perderla. Claro. Porque hay gente que sabe, entre comillas, que va a jugar sí o sí, salvo que tenga malas sensaciones, y entonces jugarán solo la segunda parte. Y a lo mejor también estás desaprovechando el camino hacia arriba del Adi, por ejemplo, que es verdad que no está en su mejor momento, pero sí es verdad que va poco a poco, más lento de lo que uno quisiera, progresando. A lo mejor te puedes plantear poner al Adi en su puesto, que es el de delantero, y no tirarle una banda, porque a lo mejor se esconden menos los defectos, o a lo mejor explotan más las virtudes en un partido concreto. ¿Qué eso supone no tener a Enrique de entrada? Chicos, pues a lo mejor supone no tener a Enrique de entrada, o prescindir de Roberto no para echar a los leones a Teto, que está ahora mismo en plena crisis de fútbol, y poder jugar con dos delanteros, pueden ser el Adi y Ángel, y devuelves la competitividad al equipo y mandas un mensaje para los de malas sensaciones o para los que creen que van a jugar sí o sí, para que también entren en esa rueda de
yo creo que la recuperación de con un entrenador como Garitano viene a través del resultado. La gente va a decir, vaya tontería estás diciendo, que puede ser también, pero yo creo que solamente es a partir del resultado, aunque no juegue bien, porque no vamos a ver un Tenerife extramotivado contra la Morevieta.
Bueno, que hay que ganar como sea el sábado para que se vea todo
y
de otra
a través
forma
del resultado en de que se va tranquilizando, los jugadores empezarán otra vez a creer en él. A través del resultado, pero porque un jugador es un entrenador, pero sota caballo y rey, es que lo ve, funciona cuando hay resultados.
Yo hay un nombre,
creer
hay,
en él
hay un nombre que me parece un buen ejemplo de lo que yo intentaba explicar antes, de los jugadores que hay que intentar meter en dinámica y que funcionen y demás, y que se pierden oportunidades, por ejemplo la de ayer con Aitor Sanz. Yo es que mi teoría está clara en cuanto al mediocentro, que es que en este equipo los mediocentros titulares del Tenerife son Aitor Sanz y Alex Corredera. Entonces yo creo que todo vuelve a su sitio y que Sergio puede dar un rendimiento bueno, notable, casi sobresaliente durante un tramo de temporada, pero que todo al final, las piezas al final se colocan en su sitio. Y fíjense lo que estoy diciendo, estoy prescindiendo por completo de la figura de Bodiger, que para mí es el cuarto mediocentro del Tenerife. Por el rendimiento, por lo que le he visto de cerca, por lo que nos ha enseñado hasta ahora. Ojalá dentro de 15 jornadas esté diciendo yo, oye, nos ha ganado a todos, qué rendimiento más espectacular. Ojalá, si es bueno para el equipo. Pero luego ha nombrado un futbolista, José Miguel, que es el Adi Zorrilla, que yo, a mí me sorprende la capacidad de hate, que se dice ahora, ¿no?, en las redes sociales, que hay sobre el futbolista. O sea, a mí, por ejemplo, me parece que lo poco bueno que hizo el Tenerife ayer en ataque en la primera parte lo hizo el Adi. ¿Que no fue una maravilla? No. ¿Que no te dio para ponerte por delante del marcador? No. Pero lo poquito bueno que hizo, lo hizo él. Estamos hablando de un futbolista que viene de estar fuera un tiempo por lesión, que no está en su mejor estado de forma, que sabemos que necesita minutos para jugar, y sin embargo fue el que más cositas hizo en ataque. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nos empeñamos en machacar a un jugador. Con Teto ayer también hubo ayer murmullos.
A Teto se le acabó la bula en media grada.
Algún amago de pitada incluso.
No.
En algún momento.
Pítale el amago. Oye, en San Sebastián hubo pitada.
¿Teto estuvo mal ayer? Sí. Claro que estuvo mal. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Aquí no vamos a decir que Teto estuvo bien si no estuvo bien. Teto estuvo mal ayer. Es un partido horroroso. Y ya está. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que no vale para jugar en el Tenerife? Ya está. Porque ayer no fue el único que hizo un partido horroroso, ¿eh? No. Los hay que cobran bastante más y que se supone que son más importantes en el equipo. Y yo no vi que nadie pitara o amagara con pitar a Bodiger o a Melot, que ayer no hizo precisamente una de sus apariciones más estelares con el Tenerife.
Mira, yo tengo...
No sé, yo a veces esta afición, que está demostrando ser muy buena en subiéndose la ola de decir, venga, vamos, que podemos, que hay que empujar, que hay que ayudar, que a mí ayer, aplaudo, 18.000 espectadores prácticamente después de 4 jornadas sin ganar, parece maravilloso, también tiene la manía, un sector al menos, de cogerla con dos o tres jugadores, chicos, y no soltar la presa hasta que acaba con ellos.
Y aquí sí llueve sobremojado, y suelen ser de aquí.
No, la DIA es de Jaén, ¿eh?
No. Aquí, mira, esto es... el Tenerife es lo que es. Cada vez, como decíamos antes en Twitter, se parece más al Tenerife. Y es verdad, yo... Bueno, cada uno que tome la postura que quiera. Yo a uno de aquí le permito fallar más veces que a uno de fuera. ¿Por qué? Porque sí.
No, yo no, ¿eh?
Yo sí.
No. Se lo puedo permitir a uno que acaba de salir.
Le voy a exigir a Belsa lo mismo que a Buñuel.
No, porque pero a Belsa acaba de salir.
Pero a Buñuel, que parece que no tengo que ir con el chico, será buena persona. Pero a Buñuel le exijo más. Yo te traigo de fuera y vienes para aquí. No. A Belsa digo, aprende. A Teto, aprende. Cuando ya se vea que no das para más, gracias por todo lo que has puesto. Mira, mejor separar nuestros caminos. Pero le permito más que un fichaje de fuera.
Permítame que lea mensajes, que tengo un montón de mensajes en el 6-10-10-80-11. No. Hay uno, por ejemplo, que dice, pero vamos a ver, con Jesús, Teto y Eladi podemos aspirar a meternos entre los seis primeros. Otro dice, la culpa es de la presión de la prensa, dice Dani Millán, como Xavi, ¿no? La culpa es de la prensa.
¿Cómo tergiversar unas palabras?
¿Cómo que tergiversar unas palabras? Dijo, yo ahí no hay tergiversación, dijo eso, ¿eh?
No, está tergiversada.
El Plumero.
Hola, buenas tardes.
Sí, claro,
a mí me tocaba
hace falta ya.
Fuga por San Andrés, dice un oyente. Otro, no ganamos tres seguidos, pero sí los perdemos, lamentable. Aunque con la plaga de lesiones y la persecución arbitral es muy difícil. No sé a qué esperan para reclamar. Heliodorófilo, dice el oyente. Lo de doble lateral perdiendo en tu campo y con 10, el rival es para echar al entrenador ya. Otro dice, yo nunca compraría a un jugador de 36 años, pero ya que lo tengo, lo pongo sí o sí. Hay bastantes más mensajes. Por ejemplo, otro que dice, Aitor Sanz, a ver si lo puedo leer, porque se me fue para abajo. Aitor Sanz no está ni para jugar en el Muebles Llanes. Lo que tenía que dar ya lo dio. Los mediocentros del Tenerife deberían ser Bodiger y Corredera, o al francés ya se le olvidó jugar al fútbol. Que lo pongan a jugar y que coja confianza y la forma, que es un jugador top para la categoría. Otro oyente dice, Teto, este año no está mal, sino lo siguiente, no está ni para el B. 6-10-10-80-11, hay un montón de opiniones de un montón de oyentes que quieren expresarla y que lo van a poder seguir haciendo aquí en nuestro tertulión en Deportes Cope en Tenerife hasta las 4 de la tarde.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Seamos claros, en los 20 segundos que dura este mensaje casi no da tiempo para nada. Por eso hemos reservado toda una semana para que puedas conocer la exposición de vehículos comerciales y adaptados de Renault perfectos para tu negocio. ¿Cuándo? Del 3 al 18 de noviembre te esperamos en Renault Motorariza. No te lo pierdas.
En De Motos Yamaha Tenerife seguimos creciendo. Ahora te ofrecemos más de 200 metros de exposición en nuestras nuevas instalaciones. ¿Dónde? Justo enfrente de nuestros talleres, en Avenida República Argentina, en Las Canteras. Ven a visitarnos. De Motos, concesionario oficial Yamaha Tenerife.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Ya está aquí el Mes in Black en De Casa, la fiesta del electrodoméstico. No esperes al Black Friday. En noviembre, los mejores precios, ofertas, descuentos, financiación sin intereses, transporte gratuito y más. De Casa, en 6 de diciembre, 9 La Laguna o en tienda online.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Se calcula que puede haber en nuestro país 2 millones de menores en situación de acoso escolar.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Cómo está, David? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted vivió de cerca el acoso escolar?
Estoy viviendo ahora mismo el acoso escolar de un niño de 10 años. Y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 15 o 14 años. Solo. En un recreo, solo, riéndose de él.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tres y 14 minutos, estamos en el Tertulión, en Deportes COPE en Tenerife, muchas cosas de las que hablar todavía. Por ejemplo, los oyentes, mira, hay uno que pide Garitano de institución ya.
Yo.
Mi madre, qué barbaridad.
Yo no, por Dios. A mí no me gusta pedir destituciones. De
incluso, señores.
Incluso el oyente me pide que no lea una parte.
La pedimos, ¿verdad?
Me pide que no lea una parte de la del mensaje.
Pedimos,
atiendan al oyente, respeten.
Ah, perdón.
Bueno, maleducado. Que dice, esto no leer en antena, pero ya tiene mirado el sustituto. Aquí lo,
Rami no puede ser.
Ha puesto dos nombres, me gusta el primero. Dice, Garitano de institución ya, mejor antes que más tarde, tiene equipo para jugar 4-4-2 en rombo, dice. Recordar lo que dijo el capitán gallego hace semanas, debemos ser más valientes, pues ni caso. Es más, pregunta, y si perdemos y damos mala imagen en Amorebieta, olvídense de eso. A mí lo que me dicen desde el Club Deportivo Tenerife es que hay plena confianza en Garitano y que ni perdiendo 7 seguidos. Esto es fútbol luego, ¿eh?
7 no, Juanjo, pero si perdemos los dos
en tu carrera que nos corta,
cinco que pierdas,
en tu carrera como profesional,
cualquier equipo de fútbol,
el periodismo, ¿cuántas veces te han dicho eso? Y después,
ahora,
a la semana siguiente, pero no es el caso. Garantizo que no.
¿Cuántas veces has dicho que no es el caso?
Es que estábamos hablando la semana pasada del calendario.
A ver,
lo mismo, perder con el Villarreal.
Olvídense de ese debate, no lo abran porque no tiene sentido.
No, es que
hay plena confianza en Garitano.
Yo insisto, yo creo.
Empiezan a silbar ahí en el...
Creo que...
Pero no olvidemos que el objetivo es el playoff. O sea, yo espero que el Tenerife... tenemos dos partidos donde ya vamos a sacar buenos resultados. Pero claro, pero si hay que tomar una decisión, no hay que esperar a llegar al puesto 17 cuando el objetivo es entrar en los playoffs.
Hombre, con el sexto presupuesto de la categoría tampoco te puedes salir de cadena. Por ejemplo, la situación del Tenerife del año pasado. Presupuesto 11, creo recordar.
Sí, el 11 era.
Que hubo un momento en el que estaba a 800 puntos de arriba y más cerca de abajo. Eso no puede pasar este año, pero no estamos en esa. Estamos bastante cerquita. Tranquilidad. Hay un oyente que dice aquí, menos mal que a Vinicius no lo entrena Garitano porque es un alma libre como Alassán. Bueno, lo de Alassán es otra cosa. ¿Ustedes lo ven para más? ¿Para cuánto más?
Yo sí. Son jugadores que yo creo que los futbolistas que te dan algo diferente y sobre todo mucho más cuando la trayectoria reciente de tu equipo no es la idónea o la que todos deseamos, yo sí que le daría mucho más protagonismo porque yo creo que es un jugador que ya ha demostrado que puede marcar goles, bueno, el año pasado en la Copa, este año no ha tenido la participación suficiente como para eso, pero sí para generar ocasiones. Yo creo que para lo poco que ha jugado, ha generado muchísimo, y me remito al partido más reciente, como fue este. Hizo 2-3 cosas que yo no le vi hacer a ningún jugador ofensivo del Tenerife, exceptuando el gol de Ángel que ya antes mencionó José Roja. Yo creo que es mucho más aprovechable de lo que lo está utilizando Garitano. Que no le trabaje, que no sea lo disciplinado que él quiera.
Pero bueno, eso se enseña, ¿no?
Cuando tú, sí, no, se enseña, pero a ver, cuando
si
tú ya
tienes 30 partido, años es más difícil, pero...
Cuando un partido vas perdiendo, vas por debajo, que tienes que ir, y además por obligación, estás en casa, estás con un jugador más, eres un aspirante, estás jugando contra un equipo que viene con una racha penosa, en descenso, con 4 derrotas consecutivas, a los que todos los rivales le han hecho gol. Hombre, si tú ahí no arriesgas un poco... Y te quitas de la cabeza ese posible riesgo que te puede ocasionar un jugador que no es tan disciplinado, según él, que yo no lo veo así. Bueno, él lo conoce más que yo.
Ayer arriesgó un poco. Tampoco es eso. 7 minutos.
Alazán. Pues,
yo creo que nos equivocamos.
Voy
yo,
a hacer
yo lo prefiero. Prefiero un jugador de eso que me puede dar un gol en un momento determinado con lo difícil que es anotar en esta categoría.
Voy a ser de pitonizo. Alazán va a ser titular. No va a ser un buen partido. Y van a decir, para eso lo quería. Y no lo vas a ver más.
No va a jugar.
Tiene todo lo típico. Para mí, Alazán. Mínimo. Mira lo que voy a decir. Con Waldo y con Luis, mis titulares, en forma, para mí mínimo era un partido estancado, se ha merecido al menos ser el primer cambio. Ser el primer, o el segundo.
Sí, yo tampoco te estoy diciendo que lo pongamos de titular, exacto. Pero sí darle mucho más tiempo.
Que en el momento del cambio,
el propio jugador
que
le queda
poco. De Héctor Buñuel, digo perdón porque parece que la tenemos cogida con el chico, no tiene culpa. Ese era el momento, chico.
Claro.
Queda 24 minutos, métalo.
Mínimo se ha ganado eso, mínimo.
A lo mejor es al revés de lo que tú estás diciendo. A lo mejor es que tiene miedo a que el chico le dé más tiempo, que al final marque y le digamos, teníamos razón.
Puede ser también. Para mí, Alazán.
Puede ocurrir eso.
Ahora mismo, titular, es titular. Ahora mismo, con lo que se ha visto de Alazán, es titular. No sé cómo va a.
Sin Waldo.
Pero es que yo creo que nadie lo puede discutir, salvo Garitano.
Yo dije una cosa ayer con todo el dolor de mi corazón. A nadie más que a mí le duele decir esto y reconocerlo. Alazán, en Las Palmas, ya lo hubieran tirado al ruedo repetidamente.
Claro.
Y en Tenerife no, nos cuesta. Se llame Garitano, Ramis el año pasado, que también lo tuvo muchos minutos, pero pasa constantemente. Sí, David Rodríguez, el lateral este que caso... está en el Antequera, que hizo un partidazo el día de la Morevieta jugando el Tenerife con 10. Hace 2 temporadas y luego no lo volvimos a ver aparecer. O sea, esas cosas en Las Palmas se aprovechan.
Sí, pero
y se empuja hacia adelante.
En este
al
caso no pondría la condición de canterano como influyente, por lo menos en las decisiones de Garitano, porque Garitano ha demostrado esta temporada que no le tiembla el pulso.
¿A cuál?
Pues un jugador como Jesús Belsa, que nadie esperaba y de repente casi se ha consolidado ahí en el extremo.
¿Y que te da qué? Bien. Lo que él quiere.
Exacto, equilibrio. Con lo cual estamos hablando de características del jugador, no, claro. En el caso de Garitano, no tanto de que sea de la cantera o no, yo creo
aquí no hemos criticado
no, pero lo que estaba diciendo Juanjo de Las Palmas
no,
y tal, yo creo ya no, tiene que ver no, con el hecho de la cantera.
Yo hablo del Tenerife en general, no de Garitano, porque con Rami pasaba lo mismo.
Y ahí le doy la razón.
Cuesta, o sea, hay que remontarse. Hasta Álvaro Cervera, para ver a un entrenador al que no le temblaba el pulso para poner un jugador de 20 años 15 partidos seguidos.
Un nombre de esos dos no era él.
No. Y en segunda A también.
¿Perdón?
Un nombre de los del oyente no era él, ¿no?
No. No, porque no puede, además.
Como dijo Loren que en segunda B. Y le estoy diciendo que en segunda
sí,
también.
Y en segunda, no, y en segunda.
No le fue muy bien tampoco.
No, sí, porque no. Depende del año.
Le fue muy bien hasta.
Aquí estamos hablando.
Hasta que se puso la cuarto la, y vino
no,
la racha.
La consolidación de.
No, cambiemos
la consolidación
usted
de.
Como moderador, no introduzca.
La consolidación de Ayose Pérez vino en la temporada 13-14 en segunda división. La de Jorge también vino. En la temporada siguiente, la de Nano, quiero decir, al final esto se trata de que la persona que está ahí se atreva, porque como no hay una filosofía de club que te empuje a ello o que incluso ponga como condición para tu llegada al banquillo de tu equipo que seas un entrenador así, como eso no existe, depende de que el entrenador que esté ahí quiera o no quiera. Entonces, en el caso de Alazán, a mí lo que me parece es que siempre va a pesar más la parte táctica de, chico, tiene que pesar más lo otro. ¿Qué te falta a ti? ¿Qué te está faltando ahora mismo? Creatividad, desborde, capacidad para generar peligro en el contrario. Eso es lo que te está faltando.
Amenaza.
¿Quién
amenaza
te lo da?
Bandas, claro.
¿Quién te lo da? Con todo el cariño y el respeto, ¿quién te lo da? O sea, ¿Dauda? ¿Mil oportunidades?
Yo coincido plenamente contigo y lo hilo también con lo que decía José, que yo creo que no, para bien o para mal no es cuestión solo de carne, porque también yo echo de menos a Álvaro Romero, que si no he contado mal, lleva 3 convocatorias ya.
Sí.
Y todavía no se le ha aparecido.
A mí me dicen que no está, que hay que esperar, pero, que no está. O sea, no, pero claro,
yo,
volvemos
yo,
al...
Yo abro el debate este tan peregrino de fútbol, es que hay dos tipos de no está. No está para jugar y no está para convocatorias. Lo mismo, o sea, no está, pero sí está para vestir.
Bueno, un poco para irlo metiendo claro. Dinámica de grupo.
Volvemos a la excesiva prudencia para los jugadores que vuelven de lesión, ¿no? En algún momento tendrá que estar. A mí me dicen que todavía no está, ¿eh? Digo porque lo he preguntado.
Pero sí está para calentar entonces, porque ayer calentó, ¿no?
Sí.
O sea, que hay tres niveles. No está, tiene, no está para calentar.
Yo interpreto que no tiene ritmo. No, que no tiene ritmo, bueno, de competición. Vamos, que no está.
Si
es que no
juega ayer y tiene ritmo, entonces sí hay que señalar.
Médicamente tiene el alta.
También te digo, pero, okay. Si juega Álvaro ayer, y por eso no juega ayer.
Aquí ha estado Salvador, convocado Sipsic. No. Sipsic, que yo... A mí me engañaron. Me engañara a la vez, hice una loa.
Tú fuiste
a favor
que
de los generó, médicos del Tenerife.
Eres uno de los responsables.
Qué rápido se recuperó Sipsic. Extrañado, pero no, claro. Pues estaba en el banquillo. En la península ha estado.
Hasta en eso nos parecemos más al Tenerife.
Sí, ¿no? Empezamos a.
Esto más...
Es que empezamos a tener. Yo pensé que habíamos perdido nuestra idiosincrasia. Pero no, ahí la tenemos, la mantenemos. Pero también ha estado en el banquillo Luis Micru cuando se viajó, ¿no?
Sí.
¿Y quién fue también otro que viajó?
Pero por las rotaciones.
Como que pones si pones en el, si lo pones en el banquillo
no se refiere dispuesto. A que lesionado ya o sea vale, presuntamente vale, recuperado de la lesión
no ha recuperado
va a estar en el banquillo
pero por lo que ha dicho
y de repente
Juanjo,
es todo el mes
por el excesivo celo de con en relación con la prudencia que quieren tener con los futbolistas no para que no recaiga,
igual estamos esperando nada. Hasta mayo para luego ya arriesgar
yo a mí
con lo recuperado
el jueves lo decía José Barroso y lo decías tú que esperar a enero te prometo repito la palabra, el guineo ahora, enero otra vez, Dios mío, el mercado de invierno otra vez, no, te lo pido por favor, imploro que no estemos otra vez con el
además
mercado.
Normalmente no sirve más mucho, Dios.
Acaba en febrero, es
que,
todo enero.
Eso, es que es una cosa, ¿no?
Y esperando
llega enero,
31 por la noche.
Y uno llegando, y,
a ver si
y llega.
Llega
enero.
Ya han salido nombres,
si
ya han salido
Neymar,
nombres.
O...
Uf, han salido nombres ya.
Otra vez, de verdad.
Quique Salas de Sevilla.
El carnaval.
Isagro.
¿El próximo carnaval es de principio de febrero o de...?
De principio de febrero.
Bueno, empataremos el enero, de invierno con el carnaval.
No, ya, ya...
Menos mal que esa fecha desconecto.
Alguna noticia redacté yo en medio de un concurso Murga, ¿no creas tú? O sea, transmitiendo por la radio el concurso y redactando una noticia para el periódico de fichaje.
Es agotador, de verdad.
Han sonado ya.
De enero.
Quique Salas del Sevilla.
Ahí está.
Isagro Romero del Sevilla y Juan Cruz del Betis. Son los jugadores que han sonado.
Bueno, nos vamos para el sur.
Andaluz y todo.
Sevillano.
Sí, sí, sí.
¿Quién es? Bueno, no podemos repatriar a...
Repite.
Cuenta cultural.
Aparte de Quique Sala, que lo conoce.
Sí.
¿Quién es? Los...
Isaac Romero, un atacante del Sevilla, del filial.
El filial del
Sevilla.
Que parece un filial nuestro, porque mira que traemos nosotros jugadores de ese filial, ¿eh?
Y Juan Cruz, del Betis.
Ah, mira. Vamos,
no.
Para otro lado.
Juan Cruz. No... Cruz del Betis.
Del Betis.
Sí.
Vale.
Son los...
¿Y qué juega, chico?
Juan Cruz es un banda media punta. Es el clásico jugador que es media punta, pero que lo ponen en banda. Uf, porque media punta
no, ninguna
lo defiende mucho y tal.
Que no es ninguna.
No, a mí me gusta, me parece buen futbolista. A Isaac Romero lo he visto jugar menos. No tengo ahí un.
¿Y el otro Romero que tenemos nosotros? El chico ese.
Iván.
Iván.
Iván Álvaro. Iván Romero es el del Levante. No, Álvaro es el que estaba hablando ahora José Miguel Galarza.
Sí, sí, pero. Y...
Que todavía no está para eso.
No está.
No está, pero no...
Está en el segundo nivel de no está.
¿Ayer ya calentó?
Hay tres niveles, está en el segundo. Ya puede calentar.
Te va acercando poco a poco.
Walking in
cuidado.
¿Qué sería? ¿Media punta?
¿Cuál de ellos? ¿Álvaro Romero?
Sí,
sí, media punta, banda también. Esos jugadores que, si depende
que no,
del entrenador,
que no sabe dónde
lo pone por detrás del delantero o en banda.
Que al final lo pones en banda y se pierde.
No, no tiene por qué perderse.
No, sí.
¿Ha pedido paso?
Para dejar tranquilo a Primi.
Cristian García.
Para dejar tranquilo a Prim.
A ver,
Juan Cruz,
¿sí?
Es un pedazo de jugador.
Bueno.
No sé si que entres tú
que
a
de
decirlo.
Modauda dijo lo mismo.
Espero que Mauro esté escuchando esta tertulia y ya sepa dónde no tiene que...
No, hablando en serio. A mí Juan Cruz me gusta mucho. Otra cosa es que después ven aquí y nos pasa un Modauda. Pero a mí Juan Cruz me gusta mucho.
De un mensaje, repito.
Es buen futbolista.
¿Sabes por qué?
Mauro Pérez.
Porque se parece, ¿sabes a quién?
Perdón. Juan Guerrero, hombre.
Ah, Juan Guerrero.
¿Sabes a quién se parece?
Juan Guerrero, Mauro.
Por eso creo que te va a gustar. ¿Sabes a quién se parece?
Otro lado,
A Luis Micru.
¿Te parece?
Se parece.
Entonces juega a uno o otro.
Jugamos con dos cruces.
Jugamos a uno.
Sí,
o juega a otro.
No, sí,
entonces, esperamos enero. En lo que se acostumbra y eso, estamos en abril. No,
más o menos sí.
Porque nosotros fichamos no de invierno, sino de primavera. Nunca olvide ese dato.
Hay que adaptarse.
Son los fichajes de primavera. Y, en fin, otro añito más.
Pues no digas eso, Primi. Si el equipo está a un paso del playoff.
Pues estoy, no, estoy muy pesimista porque tampoco le veo. Pero vamos, sin esperanza.
Bueno, es momento para eso porque llevamos una rachita.
A
tres
ver,
derrotas.
Que todos
cinco partidos.
Dudando.
Dos
vale.
Empates, tres derrotas consecutivas.
Vale.
Si no...
El calendario.
Menos mal que el partido de
es
Copa.
Bueno,
partido
pero de Copa no... Es bueno para recuperarte. es lo que yo dudo, porque yo sé que el Tenerife
puntito les ama, va.
Vamos a ver si el Tenerife
recupera la solidez, si el Tenerife 0-0 en les ama y venimos aquí el lunes y decimos otra vez el equipo ha dejado la puerta cero, hemos recuperado sensaciones. ¿No te gusta eso?
Ayer en el estadio te viene otra vez, suponte, el Español.
Sí.
Esos jugadores que salieron ayer salen con un chip diferente al que salieron del Villarreal B. Y para salir de una crisis me va a decir, no, mejor el Villarreal B, el Amorebieta. No sé si son los mejores equipos para salir de la crisis porque vienen muy, 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 muy necesitados. Y el Tenerife, el jugador, no se motiva igual.
Ah, sí, hombre, ¿cómo no vas a estar motivado después de 5 jornadas sin ganar?
Yo lo vi contra
ahí te bloqueas más.
Que Juan Carlos lo comentó antes también, yo lo vi contra el Sporting. A mí no me disgustó ese equipo. Y el...
Sí, pero el
cartel... No, o sea, que cuidado, buen equipo.
Que cuidado.
De
el
segunda,
cartel de la Amorebieta es el que
cuidado.
Es.
Bueno, y el resultado. Tú...
Pero el Amorebieta es el Amorebieta.
Sí.
Y tú durante la semana no estás diciendo... Me voy a poner las pilas el sábado o el domingo, que viene la Amorebieta y tenemos que... No, es el Amorebieta, yo creo que ahí... Eso es naturaleza, normal.
No, pero yo creo que
a que te
no
viene
el
domingo el Español, suponte que juegas en casa, te viene el Español, o te viene un Valladolid, o te viene un equipo fuerte, que solamente el nombre te motiva, dice...
Pero tendría más
aquí voy a apretar y voy a salir.
Sacar un resultado positivo.
Fíjate, yo no eso, sé, eso te lo no compro, lo te lo no compro lo sé, en racha buena.
No.
O sea, yo llevo 4 o 5 jornadas sin perder. Y me viene la Amorebieta y digo, cuidado el sábado el apagón. Y además, recuerdo que Ramis, por ejemplo, era mucho de lanzar esos mensajes en las ruedas de prensa previas.
Sí, sí.
Decir, cuidado, qué tal. O sea, pero el sábado no. Lleva 5 jornadas sin ganar.
A ver, se le tiene que ir con el cuchillo en la boca allí.
Totalmente de acuerdo. Sábado hay que
y solo espero que la apuesta del entrenador sea más ofensiva.
Un ejemplo ejemplo a lo grande, Barcelona, crisis de juego.
Me lo están poniendo, me lo están poniendo muy fácil. El miércoles viene así gritando a los estudios. Muchas gracias por la tertulia.
Juega el domingo contra el Alavés.
¿Quieres que vengamos? Lo repetimos el miércoles.
Jugó ayer contra el Alavés. ¿Alguien vio el partido del Barcelona?
No vemos fútbol internacional.
La primera jugada que hace es un robo de balón.
Lo vi por ver a Javi López.
Es un robo de balón a Gundogan por una falta de actitud. Si en vez del Alavés, el Barcelona en crisis, si en vez del Alavés se encuentra un Atlético Madrid, un equipo que lo motivara, sale antes. Y al Tenerife me parece que es lo mismo. No vas igual a jugar en Lezama.
Pero entonces somos el Barcelona de segunda.
En forma de juego. No, pues sí, como estamos jugando, sí, a nada. Garitano viene el miércoles.
Nos parecemos, sí. Sí, sí.
Nada, pues.
Yo solo hay una pequeña cosa.
Pues sí. Pregúntale por nosotros.
No, pues ustedes. Es más, si quieren luego, dejan una pregunta grabada o me la mandan por WhatsApp y lo hacemos.
Mejor no.
Y lo hacemos, no hay ningún problema. Si me lo ponen fácil. Las preguntas duras las hacen ustedes y yo me dedico un poco a.
Pero además, di quién hace la pregunta.
A contener. Mira, y bueno,
este me la.
Lo voy justificando.
Garitano va a llenar
me
de titular.
Pregunta
a
Lorendor.
Primi, que es como es. ¿No? Le voy diciendo un poco, haciendo un apunte, una acotación. Bueno, me dice Loren que se pone como se pone y tal. Que
el miércoles va a ser esto.
Usted no le haga mucho caso, mister. ¿No?
Va a ser lleno de titulares. Te dejo un titular. Es que...
No puedes hablar así del caballo porque lo...
No
lo vende.
A lo mejor, no.
Pues vamos. Mira, yo creo que hablando, fíjate, confío más en ese tipo de entrenadores con discursos en ruedas de prensa que son más bien planos y demás. Confío más en una conversación
face to face.
Es
un ejercicio optimista.
Entre bastidores en la publicidad.
Lo que haces tú.
Garitano, quien lo fichó, sabía lo que había con Garitano.
Pero te lo dicen,
¿quién
además?
¿Quién era Garitano?
Pero
era
que te lo dicen
¿es este
como...
perfil que quiero? Pues,
un valor.
Ese.
Claro. No, pero a ver, el discurso...
Ellos lo defienden como un valor. Ellos no quieren entrenadores estridentes.
El discurso de Garitano, si tú te olvidas de que es el entrenador del Tenerife, por ejemplo, yo lo que le escuché de los árbitros después del robo de la semana pasada, y tal, lo que le escuché de los árbitros es para hacer un monumento al fútbol. Me parece que hizo el discurso perfecto que uno le pediría a todos los entrenadores, eso de que a todos nos perjudican, a todos tal, cuando nos benefician no decimos nada. Eso raras veces se escucha a un profesional del fútbol que está involucrado, y lo hizo Garitano y a mí me pareció espectacular. Claro, el problema es que es el entrenador de tu equipo,
está.
Del que esperas que no tenga un discurso tan correcto y tan puro, sino que un poco se moje a favor de ti. Pero yo creo que el discurso de... Yo te voy a escuchar el miércoles.
Oiga, muchas gracias, Rojas.
Voy a hacer esa excepción.
Por la confianza.
Voy a dejar
yo estoy contigo. Yo quiero un entrenador para mi equipo. Yo lo quiero así de ese perfil que tiene él.
Quiero,
lo que pasa es que como... como contertulio, como periodista, pues no se presta jugador, mucho Lore, a lo que nosotros...
¿Y como queremos. Jugador, Lore?
¿Como jugador qué?
¿Quién?
Si tú como si eras jugador. Como jugador,
motivación.
¿Sería tu entrenador?
Yo es que siempre respeté a todos mis... No, siempre...
No, que respetarlo, sí.
Entender y yo es que ni me planteaba cuestionar a mi
¿Tú tuviste algún cholo, Loren, en tu carrera?
Yo nunca...
¿Un cholo Simeone, un perfil así?
Hasta mi último año de carrera...
No eludas la pregunta.
Futbolística.
¿Tú tuviste algún cholo Simeone? Sí, un entrenador de... ¡Bah! Tal. Sí.
Sí.
¿Quién, por ejemplo? Dile el nombre. Pero estamos hablando para bien.
Siempre
había... Es una virtud.
Alguno que era más así, más efusivo.
¿Nombre?
Y había otro más de perfil. Por ejemplo, Nando, uh-huh. Un entrenador que era de ICO. Uh-huh. En el Iconense, Chicho Sierra también. Eran entrenadores así de...
¿Y, a Sierra, había otros y más a Sierra
temperamentales como Chicho Sedomir, por
sí,
ejemplo.
Sí, cuando Chicho
era más temperamental que...
Pero ¿y estilo a Sierra Gaditano? Sí, más tranquilo.
Gente más tranquilo.
Sí.
Sí, sí estaba.
Al Tenerife le pone micrófono.
Yo creo que es un tipo de entrenador que se estila más con el tiempo ahora que antes.
Sí, pero es que no me parece mal. Ahora, yo, por gusto personal, prefiero un entrenador más que agite más. Que agite más las cosas. Y también en las ruedas de prensa. Y también, yo lo prefiero así, pero no como periodista, como aficionado al Tenerife.
Aquí
pero digo, pero eso no quiere decir que no vaya a funcionar. O sea, a mí, de hecho, así realizando hasta ahora... Ha funcionado, vale, que estamos en una mala racha, 5 jornadas, pero no podemos decir qué desastre vamos a echarlo, porque en la valoración de las 15 jornadas, si volvemos a agosto y a ti te dicen que en la jornada 15 el Tenerife va a estar octavo o noveno a 2-3 puntos del playoff, yo creo que muchos firmamos, ¿eh? Yo creo que muchos firmamos.
Sí. El Tenerife,
vuelvo
a recordar, el Tenerife era el líder de la Liga Hypermotion.
Ese es el problema. Sí. Hypermotion, por favor.
Cuando marcó Melote en Elche,
sí.
No tan lejos, era el líder.
Hace 2 jornadas.
Sí, y pasamos a ser ahora.
El problema primero es que la trayectoria es decreciente, con lo cual.
Claro, pero que esto cambia en resultado. Por eso decía que entrenadores tipo Garitano lo recupera, su fútbol se recupera a través del resultado. Me van a decir, otros también. No, hay otros que no pierden la credibilidad del jugador, porque dices tú cómo juegan, el tipo de juego como más alegre, sí. Su mensaje es diferente, y se recupera lo mejor a través de la palabra y a través de la motivación. Garitano tiene que recuperar a esta plantilla a través del resultado.
La parte buena de esto, bueno, si es que se puede calificar como parte buena. Al final yo creo que en una racha mala de resultados no hay parte buena, exactamente. Pero yo creo que para bajarnos a la tierra y entender que estamos, no en la tierra, después de 5 jornadas sin ganar, en el barro, y que hay que fajarse, y que hay que ir ahí a Lezama a fajarse y a ganar el partido y a pelearlo, y saber que la liga no es fácil, que esto no va a ser un paseo como parecía en las primeras 9 o 10 jornadas, a mí eso no me parece mala. Y si ya nos quitamos la bobería de la euforia desmedida, de los elogios empalagosos, de ir por delante de los acontecimientos, que les recuerdo que hace 3 semanas estábamos hablando de renovar a 6 jugadores. Ya no les digo lo de la 14, porque bueno, eso fue iniciativa popular, me estoy un poco revuelto la verdad, pero fue iniciativa popular y es para un fin ilusionante, y es verdad lo que dicen los tuiteros que he leído, pues oye, pues que eso fue para bien y tal, sí, pero la 14 ahora está un poquito lejos, un poquito más lejos que hace 5 semanas, entonces igual si la guardamos un poquito también, lo tapamos un poquito, como los carteles de los partidos. No que guardemos los carteles, sino que tapemos el 14 ahí, no, un poquito mira, por el... Lo guardamos.
Oye, mira, y yo voy a decir al hilo de eso también,
sí,
que también este momento nos puede hacer, ¿por qué no? Hacer valorar lo que habíamos hecho hasta ahora. Porque
claro,
gracias a lo que se hizo, o sea,
claro,
ahora
claro,
valoramos el gran comienzo que parecía que no lo estábamos saboreando del todo mientras se estaba produciendo. Y ahora yo sí lo valoro viendo que con esta tan mala racha, porque es una racha bastante mala, del Tenerife, seguimos octavos. O sea, eso a mí me da pie a pensar y a valorar mucho más de lo que a lo mejor había valorado hasta ahora el gran comienzo que ha tenido el Tenerife. Que yo, y creo que casi ninguno de aquí nos lo
si
esperamos.
Si nos ponemos optimistas y todo eso, podríamos decir, ¿no? Es que el equipo sabíamos que iba a pasar por una mala racha, quieras o no quieras.
Este
era
es
ahora,
bache,
o era en enero, o era en marzo, mejor cogerla ahora,
puede ser.
Salir vivo y a partir de ahí ya meterse en el carril. Bueno, ese es el punto de vista optimista.
No, es que ganas dos partidos y estés arriba otra vez.
¿Sabes por qué, Lore? Porque los problemas del calendario del Tenerife, que es un calendario en que todos decíamos 5 de 5, 15 puntos, tenía Villarreal B, Amorebieta, después viene aquí
Cartagena.
Cartagena, Alcorcón,
el Dense y Alcorcón.
El Dense y Alcorcón.
Oh, todos los de abajo. Lo de dar por victoria, lo de Elda.
No, no, pero tú miras el calendario y dices,
pero es que
me es igual perder en Valladolid 2-0 o en Elche que en Elda. O con el Amorebieta un empate. ¿Me vale igual?
Claro,
no.
Pero estamos hablando de los resultados, y es lógico, hablamos de la clasificación, pero la cuestión es la sensación que deja después del partido de ayer, la sensación que deja después del partido de Valladolid.
Pero
de
las sensaciones también cambian, José, según los resultados. También claro, cambian. Pues, claro, o sea, tú vas ahora, haces un gran partido.
En Andorra hicimos una castaña de partido, una castaña.
Hemos recuperado el buen tono.
Hicimos en Andorra.
Equipo, tal, es que
una castaña de partido, lo digo yo, una castaña, porque yo fui una castaña. Ganó. Oh, qué máquinas de
Garitano, bien está lo que viene
con
estado,
las rotaciones.
Exactamente.
¿Qué? El resultado.
Claro,
el resultado.
Eso
es
el fútbol.
Bueno, es otra cosa.
¿Te llames Garitano, Xavi,
no,
Simeone o Ancelotti?
No, vuelvo a tirar para arriba.
Categoría,
tú ves al Celta. Tú ves al Celta.
De superar.
Tú dime si el Celta está pasando una crisis de juego. Tú miras al Celta y te gusta.
Lo del Celta.
¿Te gusta?
A mí
te gusta.
Y ha sido atropellado.
Yo nunca digo, normalmente no hablo de mala suerte en el deporte, porque yo siempre digo que hay que buscarla y que siempre hay una explicación, pero lo del Celta este año es para
atropellar.
Es para mirárselo y para hacerse
pero
algún plantearse hasta
los resultados.
Tú lo que dices, creo que con razón, es que no está muerto.
Claro.
Está compitiendo, perfecto.
Claro.
El Tenerife tampoco.
No,
el Tenerife de ayer, seamos justos, el Tenerife de ayer podía haber empatado tranquilamente el partido.
Ya, pero
a ver, no lo empata porque está en la dinámica mala ahora.
Juega toda la segunda parte contra uno menos no es capaz de imponerse claramente.
Y el día del Burgos, en dinámica positiva, juegas toda la segunda parte tú con uno menos y lo ganas.
¿Cómo apretó? A ver, vamos a hacer también que el Tenerife contra 10 tuvo 10 minutos con descuento. 10 minutos. Donde apretó algo y mereció algo. Mientras tanto,
hombre,
no
pero
había
es,
hecho,
que su, es, que, es que su entrenador, nada. Con todo el respeto y el cariño, en los 17 minutos que está entre el cambio, no lo voy a decir más ya, el doble cambio que hace con el cambio de sistema y la entrada de Alassane luego a 7 minutos del final, los tiró por la borda.
Vale,
los tiró por la borda.
Pero,
yo,
es que
vamos, le preguntas,
dice, no,
le preguntas
es que
al Villarreal y digo, menos mal ese ratito.
Tuvo no sé cuántas oportunidades y no las metió. No, chico. Que tampoco, que tuvo 10 minutos, no tuvo.
Bueno, tuvo dos goles que, bueno, que se anularon por fuera de juego.
La de Amo realmente. Y.
La de Amo al larguero, pero, dos entradas de Alassane por la banda que.
Y los dos
sí.
Alassane,
bueno.
Lo de él, nada más.
No es fácil, ¿eh? Crear cuatro o cinco situaciones de gol no es fácil tampoco.
Nada más, pero.
El equipo totalmente.
Lo que, sea,
que lo hiciste más por empuje que por fútbol.
Si entra 17 o 27, pues probablemente, lo normal. Es que te aparezcan más oportunidades todavía.
En dinámica positiva, el partido de ayer mínimo lo empata. Pero estás en la mala. Y en las malas, las decisiones arbitrales te salen cruz, las ocasiones no te entran, sino el remate se te va al larguero, el portero del rival es el mejor del equipo, en lugar de regalársela a Enrique Gallego para que la empuje solo a la portería.
Sabiendo que estas rachas llegan, y al Tenerife y a cualquiera, sí echo de menos más empates. Quiero decir, el Tenerife en general este año o gana... o pierde, y cuando pierde, salvo el partido de Eibar, corrígeme, no le han pasado por encima, que es, bueno, que es algo, es verdad que
no
suele suceder, una categoría muy igualada, es raro que alguien te apisone, pero es verdad que normalmente pides que entre perder o ganar, por lo menos te aparezca el empate, y bueno, vale, no lleves 6 perdidos a estas alturas de la temporada, que es un montón.
Sí.
Es un montón. El año pasado,
estaba fijando ahí también.
El año pasado los de ascenso o promoción perdieron 9 partidos como mucho. Y al revés, si no pierdes 9, pero pierdes 12, tienes que ganar un montón. O sea, el Granada perdió mucho el año pasado, ganó 20.
Y pierdes 6 partidos cuando todos coincidimos en que normalmente se sale a no perder.
Claro, con un tercio de liga, que hayas perdido 6 ya...
Es que hay un dato que a mí me sorprendió ayer cuando lo miré. El Tenerife lleva las mismas derrotas que la temporada pasada a estas alturas. Lo que pasa que es verdad que lleva bastante más victorias. Por eso está más arriba.
Las mismas con
pero
las que ascendió las palmas.
Las mismas derrotas que una temporada que estaba siendo muy mala a estas alturas, la pasada, ¿no?
Tiene el caminito.
Increíble.
El mismo camino, o parece que va a llevar el mismo camino que el Zaragoza este año. El mismo. Zaragoza se ha caído.
3 de 18.
Se ha caído. Y el Tenerife es que va, parece que el mismo camino.
Pero mira, Luis hablaba antes, Juanjo, Luis
Padilla. Y se están colocando los jugadores, perdona. Sí. No. Que se están colocando equipos que ya lógicamente están ahí. El Elche ya está ahí. Sí. El Valladolid ni que digamos. El Eibar ya está instalado.
Hoy se mete en la pelea si gana lo
Levante.
El Levante está instalado, sí. Ya no son equipos. Sí, te queda ahí el Racing de Ferrol, pero ya están yendo.
Que siempre hay uno de esos que se cuela, claro. Y a mí me gusta mucho el Racing de Ferrol.
Puede ser el Albacete del año pasado.
Consuelo también, primero los empates, es que le quitas dos puntos al rival. Es que al final no solo es que tú, o sea, tú puedes mirarlo como, solo consigo un punto, pero es que le quito dos al rival. El Tenerife, o cualquiera que gane mucho, o gane sobre todo, o empate sobre todo, o pierda sobre todo, es que al final le está dando puntos.
Y sobre todo, si esas derrotas te llegan porque tú arriesgas para ganar y te cogen a la contra, pues se entiende porque estás apostando por ganar tres puntos, pero si ni siquiera estás apostando por ganar los tres puntos y aún así pierdes,
no llegan porque vayas a por el partido ni porque te pasen por encima.
Eso que dice Roja, además, abunda en algo que yo pensaba hace tres o cuatro jornadas, ¿no? O sea, cuando el Tenerife va, por ejemplo, a Elche hace tres jornadas. Cuando el Tenerife va a Elche, por ejemplo, no es lo mismo el momento en el que fue que el momento en el que está ahora. Si el sábado jugáramos en el Martínez Valero, el planteamiento defensivo de Elche que hizo el Tenerife te parecería hasta lógico, porque dice, con lo mal que estamos, hay que abrigarse un poquito, hay que ver si sacamos un puntito, y bueno, si luego suena la flauta. Pero es que cuando el Tenerife fue allí no estaba en esa situación. Entonces, es lo que a mí me preocupa, ¿no? Que estando bien hayamos ido a eso. Sí. Y ahora igual, no sé. Mira, aquí hay oyentes que opinan también. De acuerdo, por la información, plena confianza en Garitano, mi opinión, se equivocan, no lo veo. Otro oyente dice, Alazán acabaría de titular en la Unión Deportiva. Otro dice, la afición de la Unión Deportiva exige canteranos. Aquí silbamos a los canteranos. Otro dice, ojalá viniera Juan Cruz, pedazo de jugador, mucho mejor que Luismi. 6-10-10-80-11 son los comentarios, algunos de los comentarios de nuestros oyentes, de nuestro servidor de mensaje. ¿Y ahora qué? Porque claro, Amorebieta, Cartagena, Eldense, Alcorcón, alguien mencionaba antes el calendario. Yo, de aquí a final de año, por completarlo, sería Racing de Ferrol y Leganés, fuera de casa. Y eso para lo que pretende el club, lo que le gustaría al club, que es sobrevivir en la pelea o cerca de la pelea, hasta el mercado de invierno.
Sobre todo que no te coman las dudas, ahora es el momento de tener más personalidad que nunca, ahora es el momento de que el entrenador se equivoque menos que nunca. Y sobre todo un tema de tener...
Pero tiene la cuestión, ¿cómo se equivocase menos que nunca? ¿Apostar más ofensivamente o taparnos más atrás en todas las salidas que tenemos? O en estas dos salidas, que en teoría son colista y penúltimo clasificado.
Porque el Tenerife no lo están desangrando. El Tenerife no es un equipo que dice, no, vamos a arroparnos bien y detrás y a ver si cogemos, porque nos están...
Bueno, ayer sí,
desangrando por todos lados.
Ayer sí,
Bueno, sí, ayer fue un desastre, pero normalmente tampoco lo están...
No.
Entonces dices tú, sí...
Tiene ratitos malos, en Elche tuvo un ratito malo, en Valladolid tuvo un ratito malo, pero es verdad que no es un equipo que digas tú, qué fragilidad defensiva, qué cantidad de...
Entonces dices tú, no. voy a...
Ayer sí.
Agarrarme ahí, es que justamente yo creo que es lo contrario, si tengo que dar... síntoma de grandeza.
Hay que
de
jugar.
Ser el Tenerife,
yo creo...
no ser un cualquiera. Yo no voy a Amorebieta, porque va al Tenerife a jugar. Ayer estás en el Heliodoro. Esa personalidad, esa voy a por el partido, porque soy el Tenerife en segunda división. Y no me digan, no, es que no es tampoco el Barcelona, pero contra el Villarreal B.
En Amorebieta el año del playoff empatamos solo. No,
Amorebieta.
Iba a decir algo, Alberto.
Yo lo que iba a decir, que yo, yo lo que pienso, una cosa es lo que yo pienso y siento, y otra cosa es, por supuesto, el entrenador. Pero yo creo que ya ha llegado el momento, por lo menos, para hacer la probatura en estas salidas o en una o en la primera, de ya poner a Ángel de jugar con dos puntas directamente. Yo creo que ya, si hay que prescindir de las bandas, porque tenemos a los jugadores atacantes de banda lesionados, sí que apostaría por la dupla de Enrique Ángel. Pero claro, otra cosa es lo que él quiera poner.
Yo también, yo estoy desde hace tiempo ya
deseando que Garitano tome esa decisión.
Pero con Roberto en banda, con Roberto por detrás y cinco...
¿Será lo que apuntaba Juan?
Cinco defensas.
Tres centrales, dos carriles.
Sí, bueno, no. A ver, yo preferiría a esos dos, con Luismi Cruz en un lado y con Waldo en el no otro. Pero que ahora no
claro,
está.
Como no
ahora
puede no ser.
Está. Y diciendo esto, antes también estaba cayendo en la cuenta de que yo estoy convencidísimo de que los resultados hubiesen sido otros si estos futbolistas hubiésemos podido disponer de estos futbolistas en todos estos partidos.
No,
en estos últimos partidos, claro.
Hombre, no, que no hubiera, a ver, que no hubiera hecho tantas rotaciones.
Eso. Pero ¿qué significa eso? Gente. Claro.
Pero ayer al Villarreal B, que es un filial, le falta Alberto del Moral, le falta Carlos Romero, le falta Adrián Altimira, porque unos están con el primer equipo, otros están lesionados. Es decir, bajas tiene todo el mundo. Eso. El tema es cómo te sobrepones ya. Tú a esas bajas y cómo las gestionas. Que en el Tenerife... ¿Está existiendo la mala suerte de que se concentran las bajas en un puesto concreto? Sí, hay que reconocerlo.
Bueno, las bajas más las rotaciones desde la jornada 3, no, de 5 a 5.
Y en puestos donde consideramos a esos efectivos insustituibles.
Tengo lesionado a Henry Gallego. Y después viene Ángel, que es su sustituto, y se lesionó también. Uy, pues mis dos centrodelanteros están lesionados. Joder. Pero se lesionó el de la banda izquierda y el de la banda derecha. Y no me digan a mí ustedes que lo de la banda izquierda o derecha... que siendo muy importante el nivel que tienen los que van a sustituir, tiene que tener...
Hombre, pues para...
No se puede notar
para
tanto,
atacar y para abrir la lata en los partidos.
Pero tanto, pues es sí. Que tienes déficit en la plantilla.
Pues sí,
porque entonces
sí.
Tu plantilla está descompensada.
Pero es que yo creo que hasta lo echarían falta hasta el Madrid. Al Madrid le quitas a Vinicius. Cada vez que no juega a Vinicius se nota. En el Madrid, por ejemplo, le quitas a Vinicius y ahora le quitas a Rodrigo y vaya que sí lo notaría. Y estoy hablando del Madrid, un equipo, o el Barcelona, lo mismo también, que tienen un fondo de armadillo, imagínate tú, ¿no? Jugadores internacionales en el banquillo. Sí se nota, ¿eh? Hay futbolistas...
lesionado al centro delantero, en Río Ángel, a los dos, a Corredera. Dice tú, pues sí, ahí me empiezo a preocupar. Hombre, yo uno de las bandas, pero de verdad estamos alarmados con tanto lesionado, que no hay tanto. No se engañen, como diría Alberto. No,
pero que también no, estamos Dauda lesionado.
Solitario.
No, pero depende.
Yo a Luismi sí que le echo de menos. Y le echo de menos desde que se fue. Es que el jugador
bueno, igual
distinto. Es que
su aspecto cambio, más bueno también.
El cambio de Garita.
Lo sé, pero es el jugador que incluso en un mal partido le llega el balón y está centro del área y puedes esperar cualquier cosa. No hay ningún otro jugador del equipo del que puedas esperar esa magia. Entonces, claro, a mí sí me parece una baja esencial.
Sí, claro. Una baja muy importante. Pero tanto como para no generar nada. Nada. Es que Tenerife no genera. No, empujó ayer al Villarreal atrás. Pero es que no tenía ideas de ataque. No lo tenía. Atacando no tuvimos ninguna idea. Ni siquiera el balón colgado al área. Ni siquiera buscamos eso. Ya que teníamos los dos delanteros, de buscar a Enrique Gallego y buscar a Ángel dentro
del área. No es sencillo atacarle a un equipo que está detrás. Que se lo pregunten a Xavi Hernández
con
10
jóvenes,
por ejemplo, también.
Diez,
no es fácil.
Con 10, un equipo que nunca había mantenido.
Sí, pero a veces con 10 es peor todavía.
Pero no me ponga al Villarreal B. Ahora, como si fuera el Paris Saint Germain.
Hombre,
no me fastidies.
Que le habían metido goles.
Que le habían metido goles todo el mundo.
Es verdad.
Mira, todo el mundo y no se lo da.
Pero no son malos goles.
25 goles a favor y 20 en contra.
Con 10.
Le vino bien la expulsión.
La temporada pasada, a estas alturas, había
0-3. Con 11.
No te enfades con
los
primi, no te enfades.
Estaba tranquilo hasta el final de la tertulia.
A ver, un último dato y las preguntas. La temporada pasada, a estas alturas, había 106 empates en total en la suma de todos los equipos. Esta temporada solo 76, 30 menos, ¿eh? Este año se empata menos en general, no solo el Tenerife, lo da Cristian García el dato este. Preguntas.
Digo, ahora te puedo decir lo que pienso.
José Rojas.
Mira que hay colgados mirando cosas.
José Rojas, ¿está usted deseando que llegue ya el sorteo de Copa del Rey el miércoles para conocer al rival del Tenerife?
Sin duda alguna. Ahora uno lo que busca es ilusión y a mí la Copa siempre me ha ilusionado.
Loren Dorta. ¿Ha puesto la FIFA este parón adrede para que el Amorebieta Tenerife tenga más lustre?
Seguramente, y que lo vamos a ver todos haciendo muchísima fuerza para que el Tenerife recupere su mejor versión, desde luego. Y lo necesitamos.
Y horario chino.
José Miguel Galarza.
5:30 el sábado.
Sí, José Miguel Galarza. ¿Alazán titular contra el Amorebieta?
No.
Alberto
que no lo va a hacer, creo. No,
que no lo va a hacer. No.
Alberto
Contreras, ¿le dice a usted algo el hecho de que el Tenerife y Las Palmas compartan la octava posición? Cada uno en su clasificación, claro.
No me dice nada. Ellos que hagan su guerra, que nosotros estamos en la nuestra.
Eso es como lo del 14.
Primitivo de Jesús igual. Rodríguez Hernández, ¿firmas el empate en Amorebieta?
Para que pase lo bueno después en casa.
Claro.
Claro, por supuesto.
Gracias, Primi Roja, José. Gracias. Miguel Galarza, Alberto Contreras, Loren Dorta. Ahora seguimos, que hay más cosas que contar, ¿eh?
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Suministros Corona, distribuidor oficial para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Líderes en la fabricación de pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración, para tu casa o empresa. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona. En Tenerife, pintamos mucho.
Tan 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 tan
tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy, tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
En De Motos Yamaha Tenerife seguimos creciendo. Ahora te ofrecemos más de 200 metros de exposición en nuestras nuevas instalaciones. ¿Dónde? Justo enfrente de nuestros talleres, en Avenida República Argentina, en Las Canteras. Ven a visitarnos. De Motos, concesionario oficial Yamaha Tenerife.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Luz Hogar Tenerife. Por tradición, por cercanía, por reconocimiento, por trayectoria, ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Kanglas Shop encontrarás una variedad de más de 500 gafas de sol polarizadas. Gafas de sol con monturas de acetato o de poliavida superflexible, deportivas, con varillas de madera, y también disponemos de gafas de sol infantiles. Llévate tus Kanglas por menos de 30 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Kanglas Shop, protege tu mirada.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
La Radio Deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Está segundo histórico, ¿no?, de goleador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.
Pero
Tercero. ¿Está a cuántos goles de Luis Aragonés?
20.
A 20 goles de Luis Aragonés. ¿Cuántos lleva esta temporada?
La temporada en la Liga, 13.
13 goles en Liga, Antoine Griezmann. 13 asistencias, 13 y 13, 26. 26 goles con participación de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Más cosas que contar, Cristian García.
Comenzamos, venga, con el resto del fútbol. Carlos Hernández, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristian.
Con la buena noticia de la victoria del Atlético Paso, una más este fin de semana en segunda ref.
Así es, y 8 partidos que han dejado a portería a cero el conjunto de Manolo Sanlúcar. Se impuso al Guadalajara en la segunda parte y llegaron los goles que por mediación de Barreda en el minuto 71 y 76 y ha colocado al Atlético Paso otra vez en puestos interesantes, a tan solo 2 puntos del liderato, que ahora mismo comandan Talavera y Numancia con 21 puntos, Ursaria con 20 y cuartos el Atlético Paso con 19 puntos. Escuchamos a Manolo Sanlúcar.
En casa pues también estamos haciendo gol, nos falta mejorar mucho también el aspecto ofensivo, ya te lo he que no me gusta cómo hemos administrado el balón, dónde podíamos y cómo podíamos hacerles daño, y no hemos estado bien ubicados, ¿no?, para darle continuidad al juego. Entonces, bueno, tenemos que mejorar todavía muchísimo a nivel ofensivo.
El que sigue sin ganar ganar, aunque supo a victoria, la remontada del mensajero este fin de semana, es el otro equipo palmero de la segunda ref, ¿verdad?
Es verdad, Cristian, porque en el minuto 77 perdía 2-0 el conjunto mensajerista y en el último cuarto de partido llegaron los tantos de Edu Salles y de Totti y estaba también satisfecho su técnico Josu Uribe, considerando que fue el mejor partido de la temporada.
Hemos cambiado una dinámica, no se ha escapado, no se nos han escapado, seguimos ahí a dos partiditos, empezamos en el Carrillo, la semana que vamos a empezar en el Carrillo. Hemos hecho una semana muy buena la pasada con el Español y el Numancia, que el fútbol yo creo que ha sido justo con nosotros.
Pues las palabras de Josu Uribe, que ya podrá utilizar el Silvestre Carrillo el próximo miércoles, primer entrenamiento en su estadio de toda la vida a partir de las 9 y el próximo fin de semana el estreno en partido oficial frente al Villanovense.
Ya era hora, que el mensajero volviera a casa. Cambiamos de categoría, nos marchamos a la Liga F con el Costa Deje, que este fin de semana cayó derrotado, ¿no?, frente al Levante Las Planas.
Así es, cayó derrotado, ya perdía en la primera parte por 2-0, acortaba a distancia el conjunto tinerfeño por mediación de Blum en el minuto 78 y le llegaba pues la sentencia en la recta final para el conjunto levantino. Caía 3-1 frente al Levante Las Planas. Habla José Herrera.
Dos balones descubiertos que no estábamos bien, sabemos perfectamente de la capacidad que tienen arriba, ¿no?, con sus dos puntas, incluso con Julve, ¿no? Y nos pillan en dos situaciones, digo, algo que solemos trabajar nosotros muy bien, que es esa presión. Ya
saben, y terminamos el repaso al resto del fútbol con la tercera división en su grupo canario con los representantes tinerfeños.
Así es, con los representantes tinerfeños, y uno de ellos comparte el liderato con el filial de la Unión Deportiva, Las Palmas Atlético, que no pasaba del empate en Los Olivos frente al Villa de Santa Brígida, y con la victoria del Tenerife B ayer frente a la Aruca por 2-1, pues comandan la clasificación con 23 puntos. En los duelos tinerfeños, el Ibarra se impuso al conjunto del Santa Úrsula por 1-0 y el otro duelo por los puestos de descenso, el Atlético Victoria conseguía su segundo triunfo de la temporada y se impuso al Club Deportivo Marino por 3-1, mientras que el Busanada se vino de vacío de su visita al San Bartolomé en tierras conejeras.
Muy bien, gracias Carlos. Hablamos ahora de baloncesto con la derrota del Lenovo Tenerife 94-83 frente al Fútbol Club Barcelona. Buen partido de los aurinegros, que estuvieron prácticamente durante todo el choque, 35 de los 40 minutos metidos dentro del encuentro y con posibilidad de llevárselo. Pero con esta derrota se sigue complicando la posibilidad de que Lenovo esté en la Copa del Rey. De ello habló Vidorreta al término del partido.
Yo tengo confianza. Bueno, estamos muchos años consecutivos jugando la Copa. Puede pasar que algún año no vayamos. Pero
ojalá lo consiga el equipo de Chus Vidorreta. Gracias, Carlos. Gracias, Cristian. Nos marchamos. Mañana más a las 2 de la tarde. Hasta entonces.